This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
La base submarina.
Sí.
Por la base submarina ella es italiana. Por ahí subís.
La Betazón.
Sí, es una Betazón. Y de esa vais a la otra. No, vale.
Eso,
no,
me
no,
ha dicho
no,
que no,
ya
se le
propuso.
Que
mamá me está esperando.
Bueno, pues
entonces,
dale, toma.
Bueno, hasta luego.
Luis, toma tú antes de que empezar.
¿No vas a tomar café?
Yo acabo de desayunar, a las 9 desayunaba. Porque ya digo, voy a esperarlos ya, que esté todo listo, para que haga el máximo de trabajo que pueda hacer y que tenga tiempo para hacerlo todo. De todas formas, nosotros ahora, para lo que te interesaba, ya tienes todo el informe, porque lo demás es después de la guerra, después de la ocupación. Y sí. Eso ya es un plan diferente, porque yo... toma el café.
Gracias. Igual sí, tengo algunas preguntas sobre la vida después de la guerra y el posible retorno, pero sí. Llegamos a eso con tiempo.
Toma,
tengo
cuidado,
unas fotos...
Cuidado con los papeles, ponte esto, va, porque esto no estorba. Ahí.
Gracias.
Y protege
Ay,
los papeles tuyos.
Bueno, voy a echarle azúcar.
Eso, coge. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer unas galletas o algo?
Estoy bien para ahora, gracias.
¿Sí? Y si tienes necesidad de ir al servicio, porque digo tú bebes y no meas.
Pero
si tiene, si aguanta, pero está recogido, es mejor que sepa que tenemos el servicio y que puedes.
¿Qué pasa? Que sabe que en todas casas.
No, pero
¿quieres unas galletitas eso de más?
Ya se lo he dicho yo.
Vale. Yo no digo ya nada, me voy.
Estamos los recuerdos.
Me voy. Os dejo.
Bueno, sí, no muy lejos, ¿eh? Si te necesitamos, pues que sepamos dónde ir a llamarte. Yo te recibo todo esto para que puedas trabajar bien.
Lo que he hecho es que, a ver, bueno, iba a averiguar unas fechas contigo sobre las fotos que tengo aquí.
Sí.
Ya les he puesto en el computador. ¿Dónde están? ¿Reconoces algún algún guapo allí?
Bueno, pues este es mi hermano, el que ese es el resistente, que voluntario de la guerra de España al principio de 76, y luego siempre en la formación militar, en la guerra primero y después en los campos, en la resistencia. Entró en resistencia.
Era él que era.
Y este era, que militarmente tenía bastante experiencia, lo nombraron caporal al entrar en Francia. Y luego pasó teniente y era el jefe del grupo de la 24 División que estaba aquí en Liburna, al lado de Burdeos. Tengo una foto, no sé si te la he dado, pero la había escogido, te la voy a dar. Es con su superior militar, los dos que fueron los que vinieron con las tropas de Liburna a acercar Burdeos para que los alemanes no se pudiesen escapar. Y entonces, claro, soy yo, porque éramos del mismo grupo, Tomás, Ángel y Ruiz. Y este Ruiz era uno de los resistentes que en la base, con mi hermano, llevaban la dirección de las operaciones.
Y ¿Luis o Ruiz?
Ruiz. R-U-I-Z. Ruiz.
Sí.
Y este luego, cuando se acabó la ocupación, pues se marchó a España, por la montaña, a ayudar a los guerrilleros españoles. Y desapareció. Porque ahí ha habido una operación contra la que yo estaba políticamente y claro, pues ya empezaron a dejarme de lado porque yo me oponía, porque decían, no tenemos que ir ahora, después de lo que se ha hecho aquí, con la cantidad de compañeros que hemos perdido, ir allí a sacrificarnos, porque allí están los alemanes, están los españoles, y ¿qué vamos nosotros a hacer allí sin armas para defendernos? Hacer sabotajes y eso, para que nos detengan y que... Pues yo no. Y este muchacho y yo éramos como dos hermanos. estábamos siempre juntos, porque este estaba por el servicio militar. Y bueno, éramos los tres amigos de...
¿Y en qué año más o menos era esta?
Pues esta foto fue al final de la ocupación, en el 44.
Ah, muy bien. El próximo, de, eso es, sí.
Esta más misma. Bueno, es eso, yo.
Sí.
Más joven.
Un poco más
bueno,
joven.
Eso sería.
Y también al fin de la ocupación.
Esto ya fue cuando conocí a Julia, porque está la foto, me la hice para dársela a ella.
Ajá.
Y ella me la dio.
Ah, sí, con eso con de testimonio del amor y respeto que te profeso.
Vale, eso es.
¡Qué poeta! Así que eso fue en el año 46.
Pues esto fue en el 46. En el 45, a final del 45. Ajá. ¿Ves que ya llevo bufanda y abrigo? Es el invierno.
Sí, muy bien. ¿Qué más?
Tú este no lo has conocido.
¿Qué todavía?
¿Por qué? ¿Ves? Esto es para Julia.
Ah, ¿lo dibujabas?
Sí, yo dibujaba bastante bien. En dibujo tenía buenas notas.
Sí,
y dibujaba con tinta china.
Uh-huh.
Y claro, bueno, esto es para enseñártelo. No tengo más ni ver.
¿Te importa si saco una foto de eso? Eso es precioso,
¿sí?
Lo que has hecho.
Sí, bueno, pero... Sí, este es mi padre.
Ah, sí. Mi querido padre. ¿Y escribiste este poema también?
Ah, sí. Sí, sí. Tengo 140 poemas hechos durante la ocupación y todo eso, desde los campos. Empecé a escribir en el campo de concentración.
¿Ya
en Argelés.
Has publicado?
¿Eh?
¿Ya has publicado alguno?
No. Yo solo guardo para mis hijos y para mis nietos. No he publicado nada de eso.
No.
Solo yo no hice nada para ganar dinero, ¿sabes?
No,
todo
pero...
Todo eso sentimiento y que...
Sí.
Bueno,
estoy pensando
ahora,
en eso.
Ahora no quiero que pierdas tiempo con esto, porque sí, quedamos en relación, pues luego más tarde yo te puedo enviar cosas que si te interesan las guardas y si no las rompes, ¿sabes?
Bueno,
cuando
no voy a romper nada.
Cuando mi nieta me dé el libro que está haciendo, pues las páginas que le he entregado para hacerlo, te las puedo enviar. Para ver si tiene importancia para vosotros, y si no lo rompes, tú no tienes por qué guardar tanto. ¿Ves? Esto era en Orleans en el 40.
40.
Y luego se había dedicado a ella porque ella la conocí yo en más tarde aquí. Y como no se había dedicado a nadie, que esto eran cosas de... enamoramientos del campo de concentración, del refugio, ¿eh? Porque era una familia que se ocupaba de mí, porque yo estaba solo, no tenía madre ni nada, y tenía que tener a alguien que me lavase la ropa y que se ocupase de mí. Y esta familia pues me adoptó, porque la mujer y la hija pues también tenían el marido y el hermano en España, encerrado por Franco, y ya se habían salvado y luego se han quedado aquí hasta la liberación.
La escritura es preciosa. Escribe muy, muy bien. Qué bien. Bueno, sí, en otro momento sí, eso sería bueno eso. Tener una fotocopia.
Bueno, perdón, no, pues yo te la enviaré.
Nada, ah, para, bien, gracias.
Y luego, pues tú, si quieres, la guardas, si no, la... Eso no, pero vamos a lo que... Esto te lo enseño porque es cuando recogimos a mis hermanos del convento y los trajimos a Talansa, y aquí estoy yo con mi padre, y ya está, ya había nacido mi hijo, pues está Julia aquí también. Y es cuando los pudimos hacer venir, porque como no teníamos dinero, la monja no tenía dinero para enviarnos. Dice, yo se los entrego si ustedes pagan el viaje. Estos son mis hermanas y falta Tomás, porque Tomás estaba ya en las guerrillas en los Pirineos.
Qué bien, bueno, saco una...
Claro que tengo mejores que estas, pero esa puede estar por enviarte a la casa y eso, pero en fin, ya te enviaré una casa de la familia. Ahora, como tengo tu dirección, ya verás que te va a molestar el cartero. Cuando tenga tiempo, como tú no lo tienes, tienes cogiendo lo que me parece que te puede importar. Y si
sí,
no te importa,
todo,
pues...
todo esto me está muy importante. 8 minutos. Qué bien.
Vale.
Que has guardado bueno, mucho. Es...
He guardado muchas cosas. Y muchas que he perdido. Porque...
Bueno, tenía otras fotos. Bueno, esto pues ya conocemos.
Sí, esto no lo vas a ver porque la base... es aquí donde se ha construido. Y aquí había la carretera que iba por un puente giratorio que daba a la base submarina, y en ese puente los alemanes pasaban los barcos aquí y los hacían pasar para pasar a desimantar los aparatos de bordo, porque si no eso se imanta y luego no da medidas normales. Y por aquí es por donde se entraba la base, y esto es lo que hemos cavado nosotros. La tierra que se ha sacado todo eso, y los hierros que se han puesto para la base, todo esto era el chantier de la base. Era un chantier enorme, donde se ha hecho todo esto, pero como lo vas a ir a fotografiar, luego si te interesa, lo coges, porque esto no lo vas a ver así.
No.
Esto es el trabajo que se estaba haciendo, como se ha abierto la separación para que entrase el agua a la base submarina alemana, porque el agua estaba del lado italiano. Los italianos llegaron los primeros y se conformaron con coger la base submarina francesa, que sí. Era más pequeña. Había sitio para 3 submarinos y ellos querían meter 13. Y más grandes, ellos más grandes que los italianos, siempre aplastándolos. Y bueno, pues es por eso que se decidieron a hacerlo aquí en este sitio. La base submarina. Pero
¿está cerca del centro de Burdeos?
Está, no, está fuera, en Bacalán. Está a la salida de Bacalán. Por donde sale la ría, la Ragona, que se va para allá,
sí.
Llegas a un momento, a la curva que va hacia el Olmón, y ahí hay una entrada. Y en esa entrada hay dos compresas donde entran los barcos, cierran la compresa, y entonces ya no se vacía la base. Y cuando eso está cerrado, abren la otra y entran los barcos. Ahora son barcos, eran barcos de pesca de bacalao, y eso es lo que había últimamente. Y hay mucha navegación particular también, que alquilan ahí sitio para poner el barco. Pero submarinos y cosas de guerra no hay ninguna. ¿Ves? Y así se iban terminando. Y luego se hizo el tejado, que hay 6 metros de betón cúbico encima. 2 capas de 3 metros, con, ya verás, son unos bloques inmensos que están puestos ahí en el tejado. Y luego al lado había un gran un chisme de cemento donde se metía el carburante para los submarinos. Y ahí encima tenían la artillería para defenderse contra los aviones cuando venían a bombardear, porque eso eran los ingleses los que venían.
Y tú trabajabas en
pues yo,
la luz, ¿no?
Yo estaba controlar. Yo estaba enfrente de la base, porque la central eléctrica está aquí, de este lado.
Ajá.
Que luego cuando han terminado la base y eso, la han deshecho, porque primero los han empleado a construir y luego a destruir todos los bloques de betón y eso, porque la central eléctrica era un bloque de betón. tremendo también, porque había dos transformadores y entraban con 350 voltios y tenía que salir a 220. Y entonces había los transformadores que lo alimentaban por los cables de la alimentación nacional. Y luego eso se repartía desde ahí. Y entonces ahí, pues eso estaba cubierto y protegido por lo de todo, porque si eso caía una bomba y se destruía, pues se acababa el trabajo de la base y teníamos otra vez que volver a empezar de nuevo. Por eso, y yo estaba ahí, mi puesto estaba ahí, pero primero hemos trabajado en la base, porque hasta que esto lo empezó a subir, pues teníamos que sacar la tierra, traer grava con trenes, llevar varillas de hierro para hacer el cofraje. Y entonces nos ponían por grupos de 20, porque los vagones que traen el hierro son vagones largos del ferrocarril, y entraban ahí porque estaba la estación San Luis cerca, ¿sabes? Y entonces pues te ponían y cogían las baquetes de barras y te los ponían en la espalda. Entonces teníamos que estar así, con la espalda, y un saco aquí para protegernos las orejas, porque en el invierno el hierro helado te quema las orejas y el pescuezo. Y entonces, para que los obreros caiesen enfermos, te permitían con sacos de cemento y paja hacerte una protección. Entonces lo que pasaba es que a mí, porque los camaradas que estaban juntos siempre me protegían, porque tenían orden de protegerme. Entonces me ponía entre dos que eran más altos que yo, y yo el peso del hierro no lo tenía, lo llevaban ellos, como éramos 20. Y entonces, pues claro, yo hasta me molestaba, porque no me gustaban esas cosas, pero ellos decían: tú, chaval, tienes que quedar vivo, tú tienes que quedar vivo, porque si aquí no hay nadie para informar de lo que pasa y cómo pasa, es como si no estuviésemos vivos, estamos ya todos muertos. Entonces esto tiene que, entonces tú nos apures, de ti nos ocupamos nosotros. Y entonces ellos hacían el trabajo máximo que yo no podía hacer, porque yo, al entrar en el campo de concentración, después de la cárcel y de los interrogatorios y todo eso, estaba bastante débil y me cogió una colitis. Y entonces estuve casi 3 semanas con diarrea, pero diarrea de sangre y eso. Y sin cuidado, porque no había ni médico ni nada. El único médico era mi padre, porque como nos habían detenido juntos, estábamos juntos en el campo también, pues él vigilaba lo que yo no podía beber y no podía comer y todo eso. Y entonces, como nos racionaban el pan y todo, de noche yo con la fiebre veía camaradas de la barraca que venían a robarme el pan. Como yo no lo comía, pues, y una vez hubo una pelea a causa de eso, que nosotros habíamos cuidado, que nadie se levante a coger nada al chaval, porque entonces se va a acabar esto de otra manera. Y pues se ha pasado así. Pero ya te digo, entre los hierros y entre, era trabajo de esclavos. Y yo me he librado de eso porque habían dado orden de que se me tenía que proteger. Y ya está. Y entonces ya luego me encontré con ese ingeniero catalán, y como yo allí en la base hablaba con los catalanes y con los gallegos, y hablamos en gallego y en catalán, porque había espías alemanes que trabajaban para los alemanes vigilándonos a nosotros, que eran españoles de Franco, que se habían incorporado ahí.
Y entonces, entre los trabajadores. Sí,
y entonces, como esa gente no hablaba catalán ni hablaba francés, cuando teníamos que decirnos algo, hablábamos en catalán, porque así no, ellos no se enteraban bien de lo que decíamos. Y así ha ido, de esa manera. Así que esto, si lo quieres ver así, ya allí no lo verás. Si quieres coger esta foto, la coges, porque es interesante el trabajo de construcción de la base.
Sí.
A la base se entra por aquí, el agua viene de ahí y se penetra aquí, y luego aquí han hecho las compuertas, ¿ves?, que estaban ya aquí señaladas, para cerrarlo. Entonces las pompas echaban el agua fuera y eso cerraba como una inclusa de río de eso, y cuando la abrían salían los submarinos, entraba el agua, porque los tenían en cada seca, y eso lo hicieron con barcos, porque los submarinos no han entrado aquí, alemanes, pero hicieron las pruebas con barcos. Y aquí, no sé, El otro día, cuando has ido al baile, ¿has visto los barcos alemanes que están ahí en la ría? Que se, los alemanes al marchar los han hecho explotar y los han hundido. ¿No los has visto?
Ay, quedan,
sí, quedan ahí. Queda la chatarra, sí. ¿No? Pero a marea baja se ven.
¿Te gustaría verlo? No veía. Sí,
pues ahí donde estaba sentado, que estaban bailando, del otro lado de la ría, todo lo largo desde el puente, está, hay tres que se les ve a marea baja, pero había cinco y los cinco los han hundido porque sabían que los esperaban los ingleses a la salida de la ría. Y entonces, para que no cayesen en manos de los ingleses, los abordaron, que llaman. Los hicieron explotar para que entrase el agua y se han quedado ahí. Y entonces hay una boa que delimita el terreno donde los barcos no pueden entrar porque podían chocar con esas cosas, y del otro lado está la vía libre de lo de los quincotes. Está justo frente a los quincotes. Y más abajo, eso no sé si lo habrás oído comentar, porque son los saboteadores ingleses, la resistencia inglesa, que envió un grupo de saboteadores para hundir dos torpederos que estaban ahí. Y entonces vinieron por la ría los hombres buceadores y hicieron la ría con las cargas e hicieron saltar los barcos. Uno no sufrió mucha avería, pero el otro tenía un buen boquete y entonces se acostó. Y como estaba amarrado a las pilastras, no se hundió. Y entonces ese día, por la noche, fueron a detener a todos los que circulaban para levantar el barco. Entonces había que ir a buscar a los talleres bombas de agua para sacar el agua que había penetrado, y habían puesto los buceadores alemanes habían puesto unas placas con grandes tornillos que cerraban el boquete, pero había que sacar el agua que había dentro para que se enderezase. Y entonces pusieron todo lo que tienen ellos para esas cosas y nos detenían a todos. Y entonces, como yo esa noche no trabajaba y tenía permiso de navegar porque no tenía Sarah Ruiz, pues a partir de las 9 de la noche ya no podía salir de casa. Estaba el cuprofeo que llamaba. Y entonces, pues nosotros nos encontrábamos por ahí andando lo que se podía hacer, y una patrulla alemana viene y nos detiene, come, y nos mete, y dice, joder, si no te piden nada, ¿qué es lo que pasa? Habrá matado a algún oficial o algo así. Y nos llevaron aquí al puente, al lado del puente, y hemos visto el barco y todo, se paró y todo, un crucero que estaba ahí preparado, había dos para marcharse. Y entonces nos hicieron bajar ahí y empezaron a chillar y llamaron a los bomberos con las bombas de los bomberos de la ría y todo. Joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y era eso, que los ingleses habían hundido los barcos esos. Y eso, pues, se ha oído hablar mucho de ello, porque nosotros nos metieron ahí para instalar bombas de agua todo alrededor de las compuertas interiores, para echar esa agua fuera. Y entonces nosotros, pues, cuando hemos visto eso, les hemos dicho que había que poner crepinas más grandes, que así eso no, pasaba el agua a medida que la echábamos fuera. Y entonces uno de los alemanes ha dicho que en la base de marea, porque yo trabajaba en la base de marea, que había bombas de esas potentes, y entonces ellos tenían de tener que trajesen eso, si no, eso no se va a enderecer. Y el chico del ingeniero ha dicho, las bombas, venga la bomba que venga, antes de montarla hay que llenar las crepilas de arena. Y entonces, cuando el agua empieza a subir, como es el agua de la ría, que es muy lodosa, las bombas se van a paralizar, porque eso va a trabajar un momento y luego no va a funcionar. Y así, pues, eso aguantará mucho más, para paralizar los cruceros el tiempo que hiciese falta. Y claro, pues, cuando las bombas se paraban, los alemanes venían a chillar y sabotaje, ni sabotaje, pompa sabotaje. la pompa está bien, bien montada. Las escutas digamos, controlía y claro, pues ellos controlaban en la crepina donde estaba la arena abajo. Y entonces pues te dicen, ¡shaise, shaise! Y venga, hay otra bomba, y otra bomba. Y las bombas pues se paralizaban a dos por tres. Hasta por la mañana temprano pues no podían ponerlo al bote, desde las 9 de la noche. Así que han hecho un buen trabajo los ingleses ahí. Y no los han detenido, han conseguido poner las cargas y marcharse. Y luego la carga como estaba programada, cuando explotó ellos ya estaban dentro de los submarinos ingleses que los habían traído allí al Verdón, a la entrada de la ría, porque ellos hasta allí vinieron nadando las luteras. Y eso pues ha hecho mucho barullo. Porque luego, pues claro, ellos de vez en a esa época ya tenían mucho menos militares, porque los iban enviando para el frente. Desde que ocurrió la batalla de Stalingrado, pues ya en Rusia habían pedido, ya pasó lo que a Napoleón, los rusos los dejaron avanzar, para que estuviesen más lejos de los puntos de reavitamiento y más kilómetros a pasar con la resistencia soviética que los atacaban. Así que le pasó lo que a Napoleón, perdió la batalla ahí de ahí. Si no es la batalla de Stalingrado, estábamos todos alemanes ahora.
Allí le
bueno, pues dale, y ahora ya no te digo nada más, dime tú lo que quieres y yo te contestaré.
Bueno, porque creo que algunas fotos más. Eso sí.
Ah, los abuelos. Estos los soviéticos. Bueno, este claro soy yo. Ya. Y esta era la jefa de las saboteadoras femeninas. Y era la que se encargaba de recuperar las armas que los alemanes extraviaban. Esta era. Y las envolvía en los termos de comida, en el embalaje de protección. Uh-huh. Y entonces, pues, marcaba el termo. Y habían dado la orden que los termos marcados no había que vaciarlos, aunque hubiese hambre, porque te ponían el termo y... Y nos teníamos que sentar alrededor del termo y uno de nosotros repartía con un cazo. Entonces el que cogía el termo ya sabía que ese termo estaba marcado y que no había que ir al fondo. Y nos daba mucha harina de maíz con ortigas y ciruelas, porque aquí hay mucha región de ciruela y había le puido de Schenck, que llaman la ciruela de Schenck. Y entonces esta muchacha se encargaba del servicio de cocina. Y era ella la que llenaba los termos. Y que los ponía en los camiones para que los llevasen a la base. Y luego cuando los volvíamos, ya ella recogía los termos que estaban marcados y que no estaban vacíos. Pero ya sabía que ahí ya no había la pistola, entonces los ponía boca abajo para vaciar el líquido. Y claro, los alemanes nunca se han dado cuenta de eso. Porque luego hemos hablado de todo eso. Yo no la he conocido aquí. Porque hemos ido a liberar estos los rusos que estaban enterrados en una caserna. Y los alemanes se fueron y los dejaron enterrados. Y había otra barraca donde estaban los ingleses y los alemanes que habían cogido. Estos son pilotos de la aviación, este, el chico Willy. Este se llama Willy, es un americano.
Y la jefa de la resistencia, jefa de, ¿cómo se llama?
De la resistencia, Juli. Juli. ¿Tú sabes cómo se llamaba la Pili?
Su nombre de casada.
Sí.
No, no,
no te acuerdas. No, nosotros le llamamos la peluca, la Pili. Ah. Esta peluca que es
como
más
siempre
valiente.
Siempre la llamábamos la Pili, el sí. Marido sí. Estaba poco... por aquí.
Sí.
Ah, bueno. ¿Y él también es ruso?
No, no, este es un catalán. Es un catalán, Forné.
También de la resistencia.
Forné, el catalán que luego se fue para Estrasburgo, pero estaba aquí en la resistencia y estaba con nuestro grupo. Uh-huh. Este y estos son rusos. Estos son rusos, rusas, son rusas, porque eran chicas todas. Y entonces nos han dado la orden de cogerlas a cargo nuestro, porque claro, ellas no tenían ni familia ni nada. Y repartirnos más para llevarlas a comer a nuestras casas. Y entonces la hicieron un campo para recogerlas en el Allán, yendo hacia Samedar, y allí íbamos a buscarlas, y luego a la noche iban a dormir allí y se pasaron el día con nosotros, las hacíamos conocer por Dios y todo. Esa es la zona de
Julia. Y bueno, volvemos
Tomás y Ruiz y Ángel.
Creo que esos son todos los mismos.
Sí.
Muy bien. Okay.
Ya tienes el nombre ahí, Tomás, Jacinto y Ruiz.
Sí. Muy bien.
Bueno, pues esto, como son los documentos que Julia quemó cuando me detuvo la policía, pero la policía francesa ya, porque fue 2 años después de perder la guerra a los franceses, cuando yo volví a la universidad a aprender a pasar la licenciatura de Derecho y de Español, pues entonces continuábamos trabajando para hacer la Unión Nacional, porque el problema de España, el grave problema de España, es que había muchos partidos políticos y partidos políticos que se odiaban. Los anarquistas y los comunistas y los trotskistas y eso ha hecho mucho daño, mismo durante la guerra, porque lo que exigía la guerra es que todo el mundo estuviese para hacer frente al enemigo y no hace a pegarse entre los unos y los otros, que se tiene más razón el comunista, que se tiene más el anarquista. Y claro, pues la mejor orientación frente a la guerra era la de los comunistas. Antes de repartirse la tierra, había que ganarla. Entonces hay que ganar la guerra. Y entonces ya se ve cómo se hace la organización económica del país. Y ya sabes si son los anarquistas los que tienen más razón o los unos y los otros. Sí. Y en fin, el jefe de los anarquistas, el Durruti, que no sé si habéis oído hablar de él, Durruti, pues ese era un anarquista. Les ha dicho que los comunistas tenían razón, que había primero que ganar la guerra y luego ganar la tierra. Y entonces eso había que sacar de eso, y los anarquistas lo mataron, porque lo mataron por la espalda en Barcelona. Así que ha habido mucho jaleo por cosas de esas de la guerra. Y yo digo, bueno, pues ya cuando se acabó la ocupación, hemos dicho, ahora vamos a tener que procurar organizar una unión nacional, que estemos todos de acuerdo, porque España no nos la libera a nadie. Si no la liberan los que están dentro luchando y nosotros que los ayudemos, eso no sé, porque los alemanes están allí ya, pues se han escapado aquí por la ría y se han ido para España, la mayor parte, otros han marchado por otros caminos, pero la mayor parte se han ido a España y se han encantado de España, porque como ellos habían ayudado a Franco a ganar la guerra, Franco tenía una deuda contra ellos, y es lógico. Y entonces pues eso se llevaba de esta manera, y hemos dicho, si no llegamos a quitar eso de que si los socialistas, que si los republicanos, que si los independientes, que si los anarquistas, que si los comunistas, tiene que ser una unidad nacional, que estemos todos de acuerdo. Y ya con lo que hemos pasado, ya somos todos maduros para saber el resultado que da. Porque en el campo de concentración estábamos todos al mismo nivel. Entonces hay que darse cuenta de eso. Y que si en España nos hubiésemos portado de otra manera, a lo mejor, la guerra la hubiésemos ganado. Pero nadie nos hacía confianza del exterior. Así que han hecho la no intervención para no mojarse en eso, ni los ingleses ni los franceses. Y entonces han dejado la puerta abierta a los alemanes y a los italianos, que entraban todo el material por Portugal y por Gibraltar, porque eso fue lo primero que invadieron desde Marruecos, porque las tropas estaban en Marruecos, las tropas de Franco, y Franco estaba allí castigado y allí estaban entrenando y preparando para derrotar la República. Y así sucedió. Por eso. Y nosotros pues ya con eso de la Unión Nacional íbamos haciendo reuniones y todo eso, pero no se conseguía nada. No se conseguía nada porque había ya que estaban orientados a que existiese la división, porque divide y vencerás, esa es una realidad. Entre más divides los grupos, menos fuerza tienes. Y menos, así que volvimos a lo mismo, y cuando dieron la orden de que todos los jóvenes que habían estado en la resistencia, todos los que habían guardado armas, porque todos no las habían entregado, porque el gobierno, la primera orden que dio fue que la resistencia entregase las armas. Esa fue la primera orden de De Gaulle, que vino de Inglaterra, que lo habéis protegido bien allí para que no lo maten. Entonces, el problema se puso que Petain jugaba la carta de los alemanes y De Gaulle la carta de los ingleses y de los americanos. El que ganaba la guerra de un lado, el otro gobernaba, si la perdía. Así que si Petain quedaba con la autoridad de los alemanes, y si la perdían los alemanes, era De Gaulle el que tenía la influencia del apoyo inglés y americano. Y por eso, con todo lo que sabían que les iba a costar a los americanos, porque han perdido ahí mucha gente y mucho material, y todo lo que han hecho durante la guerra de los bombardeos y todo eso, pues eso cuesta mucho, mucho dinero. Y los alemanes, los americanos y los ingleses frenaban el desembarque. Hasta que los rusos en Stalingrado ganaron la batalla contra Alemania y se presentaban ya en Berlín. Atención, llegan a Berlín los primeros, van a París, van a España y ya hemos perdido toda Europa. Así que hay que desembarcar. Y entonces desembarcaron, si no, no desembarcan. Porque el desembarque ha costado muchas vidas y eso nunca da ventaja. Y así se acabó. Y entonces luego, pues claro, el pueblo español acabó con la muerte de Franco con la ayuda del rey, porque el rey ha hecho una ayuda muy, muy valiosa ahí, porque ha dicho que eso, todo eso que se había hecho, que era un asesinato del pueblo español. Y eso no se puede hacer ni por una monarquía, ni por una república, ni por nada. Entonces hay que hacer elecciones y lo que decida el pueblo, la mayoría, eso se respeta, pero en un régimen monárquico. El rey está ahí y el rey da la autorización y conduce para que no haya eso que sea un dirigente del Partido Comunista o un dirigente del Partido Anarquista o un socialista, que eso es lo que ha perdido España siempre. La diversión de opiniones, porque claro, había cosas que no se podían tolerar, no se podía, porque se mataba a la gente por un sí o por un no, y lo que no se hace con justicia, pues siempre la justicia es perjudiciable para todos. Bueno,
¿y qué más te acuerdas de la oposición a Franco desde aquí, después de la liberación y antes de la muerte de Franco?
Aquí la oposición a Franco, los únicos que la han enfocado han sido los comunistas, porque los comunistas tenían combatientes que se sacrificaban, y todos los que han detenido y que han fusilado, todos esos eran comunistas. Y naturalmente, pues eso ha dado allí mucha influencia, porque esas atrocidades acababan denunciándose. En España, cuando detenían a un comunista, lo pasaban al garrote, a la estrangulación por el tornillo. Y entonces, pues eso, ya la gente decía, ya está bien de asesinatos y se han vuelto contra el régimen de Franco, pero el régimen de Franco entonces estaba muy bien sentado, porque estaba apoyado por los alemanes, sobre todo por los alemanes. Porque los italianos tenían allí los italianos poco a poco han ido perdiendo influencia, porque los alemanes los ridiculizaban. Y eso pues llegaba a hacer entre ellos mismos, entre los italianos y los alemanes, había mucha discordia.
¿Y durante esa época tú eras miembro de un partido político?
No, yo era miembro de un partido de resistencia. Resistencia al ocupante. Yo en España estaba en las juventudes comunistas catalanas, que es la Juventud Socialista Unificada de Cataluña, porque la Cataluña tenía un sistema diferente. No eran los comunistas, era el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que había los socialistas moderados y los socialistas y los comunistas, que estaban unidos. Y eso pues les ha dado mucho valor, porque era una de las... Durante la guerra ha sido el partido más influyente. porque era el que hacía proposiciones que la gente comprendía que era así, que había que, o se ganaba la guerra así o se perdía. Y entonces cuando empezaban a hacer provocaciones los trotskistas y los anarquistas y todo eso, entonces la gente se volvió contra ellos y el Partido Comunista empezó a coger más influencia, y eran ellos los que dirigían la guerra contra Franco y luego los sabotajes y la defensa de los campos de concentración, porque los campos de concentración de entrada, como había tanto disturbio, pues Franco hizo penetrar servicios de espionaje para detener a los cabecillas que se habían escapado de España. Y entonces, por provocaciones, los hacían detener y los volvían a llevar a España con la ayuda del gobierno francés. Y naturalmente, pues esas cosas han hecho mucho, mucho perjuicio. Pero yo, cuando llegué aquí, continué con la influencia del Partido Socialista Unificado. Todos los catalanes del Partido de Comorera eran nuestro partido. Y entonces ellos son los que llevaban en Francia, durante la ocupación, los que llevaban la orientación del sabotaje contra los alemanes. Y estábamos todos controlados así, pero ya no había partido. Era una cuestión de partido. Y la orientación del partido, pero no había partido. No había ni reuniones de partido ni nada, había reuniones de trabajo, de sabotaje y de defensa y de cosas así, y de orientaciones de esas, y luego para recaudar dinero entre las personas que sabía uno que eran de nuestro parecer, y para enviarlo a España y todo eso, y era eso, nuestro trabajo era ese. Y luego los que estaban en la resistencia después de que los alemanes perdieron la guerra, continuaron yendo a través de la frontera a hacer trabajo armado allí, para ayudar. Y naturalmente yo estaba contra eso. Ahí es donde conocí a Julia, porque en una reunión ella estaba con el grupo femenino apoyando para que los resistentes, los jóvenes resistentes que no tenían a tu familia y demás, que tenían que pasar a España. Y en grupos clandestinos atacar al gobierno de Franco. Y entonces, claro, pues yo pedí la palabra para poner mi punto de vista. Que yo digo, ahora hemos terminado una batalla, aún no hemos ganado la otra, pero es que esa batalla, hemos dado tantos sacrificios que en la posición que se encuentra España hoy, con la ayuda de los alemanes, va a ser para eso una tarea muy difícil, y que ya tenemos la prueba de que los demás no nos apoyan, nos traicionan. Y como lo hemos pagado ya bastante caro, pues yo creo que ahora debemos de prepararnos de diferente manera. De todas formas, yo aquí, ya delante de todos, os digo que hay situaciones que no se pueden orientar siempre a la guerra. O sea, hay cosas que hay que llevarlas adelante, pero yo digo, si por ejemplo, para hacer un pueblo libre hay que llevar un combate, el primer combate para mí es mi familia. Porque si yo quiero que España sea libre, mis hermanos son españoles, y como están en un convento encerrados y han pasado ya una guerra, y que yo no quiero perderlos, yo tengo ahora que luchar por mis hermanos, por sacarlos de ahí y por reconstituir la familia. Mi padre ha hecho ya lo suyo, ahora ya es un hombre enfermo y que lo único que puede hacer es orientar. Entonces no se puede decir, vale, todos al matadero, porque yo digo, eso es el matadero. Hacer pasar a la gente así en España, que los están esperando, porque ellos no son tontos, ellos tienen espías y ellos tienen la fuerza armada, y nosotros vais a ir con cuatro armas de fortuna y sin cartuchos y sin nada, ninguna organización que pueda apoyaros por detrás. Eso es ir al matadero, y han ido al matadero, porque yo ahí he perdido muchos amigos. Sí, porque yo tenía puntos de contacto y escrito y no ha habido respuesta de ninguna clase. Así que, y como ellos si estuviesen vivos, sabían dónde estaba yo, dónde podían contactar, y no me han contactado para nada. Digo, bueno, pues se acabó.
¿Y cuándo fue que al final se reunió tu familia?
Pues mi familia se reunió aquí no sé si
en esa foto.
Sí, aquí está, en el 48.
48.
En el 48. Así que es bien. Cuando pudimos hacerlos venir aquí. Esta era la primera, porque nosotros cuando se acabó la guerra de Franco, de los alemanes aquí, pues hemos ido a la caserna otra vez, ni él, para vivir ahí. Y los que teníamos pisos por fuera, porque nos alquilaban pisos para que pudiésemos ocultarlos. Y yo, el jefe que yo tenía, pues fue detenido y desapareció. Nos han dicho que se había ido a España. Pero entonces yo me quedé una temporada sin contacto. Y un día viene a verme un muchacho. Y me dice, ¿tú eres el catalán? Y digo, el catalán, ¿no? Yo soy asturiano. Dice, bueno, pero a ti te llaman el catalán, ¿no? Digo, me llaman, no sé quién me puede llamar, porque a mí los que me llaman así es que no me conocen. Yo soy estudiante. Dice, bueno, mira, yo soy tu enlace, soy Alberto. ¿Te han hablado de mí? Digo, en fin, no, me han dicho que alguien me contactaría, que te contactaría en el restaurante donde comes. Pues aquí estoy yo, y yo soy tu contacto, soy Alberto. Entonces, yo vengo de Angulema. En Angulema me han dado tus datos y la fila. Tenemos un piso alquilado en Víctor Hugo, ahí cerca de donde mataron a Richard Susse. Y ahí, como tú trabajas de noche y yo trabajo de día, pues yo de noche iré al piso a dormir. Y tú a la mañana, cuando vengas a dormir, tienes que venir después de las 9 de la mañana. Porque yo hasta las 9 de la mañana puedo encontrarme. Y no tienen que vernos juntos ahí nunca, porque el patrón de la fonda es de la resistencia francesa. Él es mujer. Y él está al corriente de todo eso. Pero no tenemos nunca que encontrarnos ni en el piso ni en la calle cerca del piso. Nos encontraremos siempre en el restaurante, a la hora de comer. Porque si un día nos detienen, no nos pueden detener. Si nos detienen en el piso así, estamos perdidos, porque todo el arte va por ahí. Pero si nos detienen en el restaurante, pues vamos a preparar la defensa. Y yo, cuando venga a verte, vendré siempre con una chica. Y no vendré nunca con la misma para que tú no las conozcas. Así que no te pongas en confianza con ella. Porque si nos detienen, tú a mí no me conoces de nada más que de que vengo a comer ahí con chicas. Y que tu impresión es que yo soy un souteneur, en Macón, que llaman aquí, o que explota a las muchachas. Y yo, si me detienen a mí, yo te juro que aunque me corten a pedazos, no te denuncio. Es que te digan lo que te digan, tú no me conoces de nada más que de vez en cuando comemos ahí juntos, pero no en la misma mesa. Tú en una mesa y yo en otra. Y luego ahí nos pondremos de contacto, porque las personas del bar ese, de la Plaza Poldomer, son dos mujeres que están los maridos detenidos por los alemanes y que los han deportado a Alemania. Entonces, todo eso es de confianza. Entonces, tú, cuando vas al restaurante, la señal es esta. Si la servilleta está con la punta hacia la calle, hacia la puerta de entrada, tú no te sientas en tu mesa. Porque es que tenemos informe de que va a haber un control. Entonces, si viene a encontrar, que no nos encuentren. Si podemos, que no nos encuentren. Pero si estás ahí sentado, cuando la servilleta esté así, horizontal, al plato, ahí no hay ningún peligro. Pero si lo hubiese, si por casualidad vienen buscando algo así, ¿qué ha pasado? Y te detienen, tú no me conoces más que de eso. Y no de otra cosa, porque yo no llevo ninguna señal en la que me pueden identificar contigo. Y claro, pues un día voy de la base ya hacia las 9 y bajando el corredor de Hugo, sale el patrón de la casa donde dormía, me coge del brazo y dice, ven, vamos a tomar un café. Y me mete en un bar que estaba en el Curvito Lugo. Y me dice, márchate, que han detenido a Alberto. Y han detenido a Alberto, y entonces están ahí en el piso, han hecho una ratonera para coger los que vengan. Porque en una maleta había papeles y ropa que no era de Alberto, que que Alberto no iba bien en la tuya. Entonces te están esperando. Entonces no, ahí no vuelves más. Tu enlace vendrá a la plaza de Polomer. Y para lo demás, vas a la plaza Mediadec, donde hay el bar del Mallorquino, los tres escudos, que el Mallorquino es también de la Resistencia. Y él está al corriente de los informes y te pone al corriente. Nada más. Bueno, pues yo me fui y decía, coño, que lo habrán denunciado, porque era un muchacho que trabajaba bastante bien y tal. Y cuando continué yendo al restaurante a comer, por si te dijera algo así, que es lo que me costumbre, y estoy sentado a la mesa comiendo y viene la policía francesa. Y me dice, papi, digo, papi, ¿por qué? Dice, papi, es que puse tu visita y encontré el papi, tiene que enseñarlos. Digo, no, pero es que no tengo papeles. Yo tengo un pasaporte alemán porque trabajo en la base submarina para los alemanes. Ah, usted en español, Gus, y le digo, no. Ah, no. Míreme bien. Yo soy tan blanco como usted. Yo de rojo no tengo nada. Digo, yo soy un español libre. Mire los papeles, puesto que los ha pedido, porque él tenía el Ausweis alemán de Frei Spanier. Y los otros tenían Rot Spanier, pero así en una barra roja que ponía Rot Spanier enfrente de la foto y el número de matrícula. Y yo ese lo había escondido para que me sirviese de testigo, pero Julia lo quemó con los otros documentos cuando me detuvieron. Y claro, pues me llevan a una comisaría que está cerca de la Plaza Tourny, en el impasse de la Victoria Americana. Y me llevan allí, me hacen entrar y me sientan en una sala que había un balcón con rejas. Y abajo pues había un pasillo que iba a los sótanos. Entonces ponen una silla allí y dice, siéntese ahí y mire para abajo. Bueno, me ha sentado y digo, ¿y qué hay que ver ahí abajo? ¿Qué tengo que sentarme yo aquí? Obedece y se calla. Y entonces empiezan a chillar. Pero eso yo ya lo había visto en Perpiñán, porque en Perpiñán, cuando me detuvieron con mi padre, estuvimos 6 días en la cárcel antes de ir para el campo de interrogatorio y había siempre chillidos. Y esos chillidos es gente de la policía que los hace para ponerte en condición, como si maltratan a alguien, ¿sabes? Y yo cuando los oía chillar, ellos ya estamos otra vez en el cine, como en Perpiñán. Pero luego abrieron la puerta y empezaron a sacar gente de ahí. Y pasaron 6 que iban uno amarrado al otro y les decían, miren para arriba, fuera de la U, buconese la gaki y esta sila, a ver si me conocían. Y pasaban y nadie decía nada, bajaban la cabeza y continuaban. Y yo vi a este, al madrileño Alberto. Alberto lo vi, porque a pesar de que estaba todo ensangrentado y todo eso, pues lo reconoces, vives con él. Y entonces, pues yo no ni me moví ni nada y he pasado. Y entonces, cuando los pasan a las células, sube el jefe ese y dice, ¿ha conocido usted a alguien? Porque ellos no lo conocen, pero usted ha conocido a alguien ahí. Y digo, yo no. Yo no, porque mire, siéntese usted en mi sitio y dígame si en esa oscuridad del pasillo usted conoce personas que están marcadas de sangre y todo eso, a ver si las conoce, si las hubiese conocido. Yo ahí no conocí. Dice, usted Tremalén, me dice, usted Tremalén. Digo, no, se busca pon, porque momento con eso y vamos a responder. Más con el perro nos dice, bueno, a lo mejor hace entrar a un despacho, se sienta y viene con un cartón de zapatos lleno de fotos. Y dice, bueno, tan que yo me ocupo de ces jeunes gens, vous le connaissez pas, moi je le connais. C'est des saboteurs et c'est des terroristes. Et vous le connaissez, je dis, moi non, moi je le connais pas, parce que moi je travaille à la base sous-marine pour les Allemands. Et j'ai une carte que vous avez là, de Ausweis de travailleurs libres, et je travaille pour gagner ma vie à construire la base sous-marine. Et c'est tout ce que je vais dire. Bon, regardez toutes ces photos, si vous en connaissez quelqu'un, vous la mettez de côté. Y claro, han pasado la foto de Alberto. Y yo la cogí, y como ya lo habíamos convenido eso, la puse de lado. Yo no tenía que negar que yo lo conocía, porque si ellos lo habían detenido, tenían informes de eso, de que, y entonces yo, pues era, nosotros nos conocemos de comer en el mismo restaurante. Y si un día te preguntan, enseñándote la foto, si me conoces, sí, me conoces ahí. Y me conoces porque vengo con chicas, nunca las miro y demás. Y ya, ya se acabó, y todo está acotado. Y pues, así lo hice. Ah, dice, ¿puedo con ese? ¿Y voy a ir para con ese? ¿Y le pasé? Pues que se tendió, ¿eh? Y no contesta, no dice nada, soporta el interrogatorio, pero nosotros sabemos quién es. Y usted también, digo, yo sé quién es. Es un señor que come en el mismo restaurante que yo, de vez en cuando, porque yo no como ahí todos los días tampoco. Si hay un problema en el transformador, yo tengo que comer ahí, porque el transformador tiene que dar corriente a las bombas y a todo eso. Y yo no puedo faltar. Yo cuando uno me releva, mientras yo vengo a comer, que puedo ir, si no, y lo conozco de ahí, de que viene a comer ahí, y viene de vez en cuando lo veo, nunca viene con la misma mujer. Entonces, yo tengo la impresión de que es un sostener de mujer, y como yo esa gente no la frecuento, no me interesa conocerlo para nada. Yo no lo conozco más que de eso. Ah, vamos, digo, mire, si hace el favor, telefone a los alemanes, al mando alemán, al comandante, y dígale que me han detenido porque yo tengo las llaves del transformador. Y si el transformador, el que está de vigilancia ahí para telefonear, llama y no se puede entrar porque tengo yo las llaves de donde está la partita eléctrica, entonces yo no quiero que los alemanes me pusieran porque ustedes tienen el capricho de detenerme. Es que yo no tengo derecho a comer, yo no puedo ir a comer en un restaurante donde entra gente que le dé la gana. Yo le digo a usted que yo lo conozco de eso y se acabó. Ahora si me quiere guardar, guárdeme, porque son ustedes los que mandan y yo tengo que obedecer, pero yo no lo conozco más que de eso. Digo, así que haga el favor, al menos de telefonear a los alemanes, que no me vayan a fusilar por una cosa así, una tontería esa. Y entonces, bueno, sí. Y viene con los papeles, con las llaves, y lo pone a mes de... Por esta vez se escapa, ¿eh? Pero no nos coja por tontos. Porque nosotros sabemos que usted lo conoce de más cosas que esas, y estamos seguros. Digo, a ver, pues si están seguros, entonces, ¿para qué perdemos más tiempo? Deténganme y llévenme a la cárcel, pero avisen a los alemanes para que vengan a recoger las llaves. Y entonces dice, ahí trabajé por esa alma. Digo, merci, y me fui. Y entonces, claro, yo me fui a Mediadev a hablar con el enlace, el otro, y me lo explicó y me dice, mira, tu padre lo han detenido porque mi padre se había escapado de la caserna Niel y no iba a trabajar a la base. Se fue para el campo a trabajar al bosque con los leñadores de la resistencia y nos habíamos puesto de acuerdo. Tenemos que dividirlos porque si nos deciden juntos, los chicos están perdidos ya. Tenemos que dar siempre uno vivo para ocuparnos de ellos. Entonces, no, si me detienen a mí, me detienen, si te detienen a ti, y quedo yo, pero tenemos que sacrificarnos por ellos. Es una obligación nuestra y no la puede hacer nadie más que así. Y entonces, pues yo cuando fui allí, me dijo, tu padre lo llevó al campo de San Medar. Y si quieres verlo, lo verás en la base submarina, donde están los trabajos duros. Para los que te tienen, que se han fugado, y era el tubo que llamaban, que era donde se bajaban los bloques de cemento y a presión. Entonces, en el tubo había un vacío donde estaban los obreros con las palas escarbando la arena para que los tubos bajasen. Y entonces, la presión con el agua echaba la arena para afuera para que bajase el tubo y que el agua no subiese. Pero si se paraba la presión, entonces el agua subía. Y ahí es donde un día murieron 17 españoles de la base, que están enterrados ahí en el betón. Porque cuando eso baja, el betón sigue cayendo. Y entonces el jefe lo dijo, porque claro, nosotros decimos, para eso hay que sacarlos. Y el jefe ha dicho, están muertos. Y son muertos. Alles ist tot. Ist tot. Hay que enterrarlos. Ni son enterrés. Y son dans le béton enterrés. Y on peut pas arrêter ça. C'est fini. Fertig. Y ya se han quedado. Pero ahí no estaba mi padre. Mi padre trabajaba ahí, pero trabajaba en el exterior y venía con el tren de vagones de caballos y eso, que los conducían así también, desde el campo de San Medar a la de la Porrería hasta la base submarina. Y entonces yo, como iba con la caja de herramientas y el material eléctrico, los transformadores, los fusibles, que se llaman en alemán Sicherung, kleine Sicherung, pequeño fusible, en große Sicherung, y yo había hecho una caja de herramientas perforada con un doble fondo y tenía una máquina de retratar cuadradas de esa enfrente de uno de los agujeros donde se enroscaba el fusible, ¿vale? Y tenía fusibles grandes y fusibles pequeños. Y había uno mediano que era el de la cámara, yo lo quitaba y eso estaba frente al foco. Cuando levantaba la tapadera, todo eso no se veía más que las herramientas. Entonces metías la mano y disparabas y era así que yo cogía las fotos. Esas que tengo. La foto de mi padre y he fotografiado a mi padre y a su amigo, a Vázquez, y trabajábamos así.
Eso y la historia del Alberto, ¿fue en qué año?
Pues eso, Alberto fue en el 44 ya, pero
44. Antes de la liberación.
En el mes de mayo, sí. En mayo del 44. Y lo llevaron a Alemania, deportado, y luego pues empezaron a liberarlos cuando llegaron los americanos, porque claro, eso se liberó más tarde que Burdeos. Fue en el 46, en el 46 lo liberaron. Y entonces él lo mató eso, la liberación, porque como estaba castigado y débil y no comían, los americanos les han dado comida cuando han llegado y murió de indigestión. Tenemos un amigo que ha vuelto y que está ahí trabajando en el Che de Arochil, está su hijo, el hijo de él. Está ahí, y el que vino del campo, que estaba con él, que trajo la noticia de que se había muerto así, pues ese se casó con su mujer. Luego, más tarde, él se lo había pedido como un servicio. No los abandones, no abandones mi mujer y mi hijo, porque yo estoy muy mal, y efectivamente se murió, pero se murió de comer demasiado, Alberto, no de... En los tratos y eso, para él estaba más débil, pero no fue ni en los gases, ni en el fuego crematorio, ni nada. No fue de comer demasiado. A la liberación libre ya se murió. No pudo venir. Ahora, ¿qué más quieres?
Bueno, pensando pues en los años 50 y 60, sí. Después de la liberación, me has dicho algo de los planes a volver a España y que estabas en contra de esos.
Sí.
¿Pensabas en retornar en algún momento?
Nosotros sí. Nosotros teníamos proyectado con mi padre de volver a España. Pero, naturalmente, mi padre, mientras Franco estuviese vivo, no podía entrar porque estaba condenado a muerte. Y esas condenas no se liberan. Cuando te cogen, te ejecutan y ya está.
¿Y tú tenías
condenas? Te he explicado el problema de la muerte de su madre, que pidió permiso al consulado español para ir allí y que le han dicho, nosotros le damos la autorización de entrar, lo que no podemos darle la autorización de salir, porque esas son las autoridades de allí. Y si usted allí se ha comprometido, tiene algo que mi padre sabía, que estaba condenado a muerte, porque todos los que tenían un cargo así de gobierno estaban todos condenados a muerte, y los que han cogido aquí en el campo y que los han trasladado allí, pues esos los han matado, todos. Y bueno, pues yo digo, nosotros, mientras, de todas formas, mientras esté Franco allí, pues no podemos ir, porque como yo ya tengo el problema de que me llamo Ángel Villar, como mi padre, varias veces me han detenido por eso.
Mismo, tenías el mismo nombre.
Ya, el mismo nombre. Claro. Y mismo en las listas de frontera de los que pueden pasar, hay un Ángel Villar que está en vigilancia permanente. Entonces, cuando Franco nos había muerto todavía, pero nosotros quisimos ir a Barcelona con Julia y con los tíos para ver a mi jefe militar, que como estábamos como en familia, porque su mujer se machó con la hija, porque no tenía noticias del marido. Y yo, como no tenía noticias de mi padre, pero la dirección del partido del gobierno de Cataluña me había hecho saber que mi padre había pasado la frontera. No sabían dónde estaba, pero tenía que estar en un campo, de los campos de concentración, y acabaría encontrándolo. Pero que no había que buscarlo, porque todas esas personas tenían que vivir de una manera clandestina ya, porque sabían que los espías de Franco estaban en los campos buscando a los responsables. Entonces, y entonces, pues, yo cuando me casé ya, decidí de ir con los hijos y con mi cuñada y mi mujer a visitar la familia de España. Y claro, pues eso ya no tiene nada que ver con el problema de mi padre. Pero resulta que al pasar la frontera, en Puigcerdà, la policía, pues, de frontera, me detiene. Como íbamos con coche y todo eso, y yo tenía el coche que ya por precaución lo había dejado al pasar el puente de la aduana, pero le había dado la vuelta y lo había puesto enfrente del puente. Entonces digo, si me detienen, tú subes en el coche, lo pones en marcha y te lanzas sobre el puente, atraviesas el puente y vuelves a Francia. Y entonces no os puede pasar nada.
Eso fue con Julia.
Con Julia.
¿Y qué?
Y entonces eso era en el 49. Cuando a mí me detuvieron es porque nosotros nos habían destinado a América del Sur, a Santo Domingo. Y teníamos el pasaporte de evacuación a Santo Domingo, pero como no estábamos unidos, mi padre estaba en un campo, mi hermano mayor en otro, mis hermanos en el convento, no fue posible y teníamos que embarcar en Burdeos.
Entonces, ¿y quién había organizado el pasaje a
Santo Domingo? Eso lo organizaba el partido.
El partido, el PSUC.
El PSUC. Y entonces, pues, cuando me enviaron la nota a Orleans, que yo estaba en Orleans, de que tenía que presentarme a tal fecha en Burdeos, yo digo, ¿y cómo? Si yo no tengo ningún documento ni nada. Y entonces dice, los documentos los llevamos nosotros al barco. Embarcáis en el de Grasa y tu padre estará allí con tus hermanos y eso. Y yo, pues claro, como no tenía ningún aviso de mi padre y todo eso, digo, eso es una ratonera, no, porque si no, mi padre tenía que haberme avisado. Pero resulta que era una realidad. Teníamos el pasaporte ese, pero no lo han navegado como es debido. Y cuando yo llegué a Burdeos, el barco ya había marchado, pero había marchado sin mi padre y sin mi hermano Tomás y los otros que estaban en el convento. Y al salir del río, los alemanes hundieron el barco, el de Graz. Y ha sido una salvación para nosotros.
Sí.
Porque, y entonces nos hemos quedado aquí en Francia ya, y cada uno navegó por su lado. Nada más.
Y
claro, cuando llegamos ahí a la frontera, pues ellos querían saber cómo había vuelto yo de América. Y digo, si yo no he ido a América. Sí, tú tienes que nosotros no estamos organizados, porque por desgracia para ellos, hasta el personal de aduana y de eso, había muchos analfabetos. Y me han detenido por el hecho de que me llamo Ángel Villar, y que tienen un Ángel Villar fichado, y ni siquiera se han dado cuenta de que había una diferencia de edad en la fecha de nacimiento entre mi padre y yo.
Sí.
Y entonces yo, cuando me sacaron del coche y me llevaron allí, dicen, siéntese ahí, que tenemos que hablar con usted de muchas cositas que han pasado, y tiene que explicarnos cómo ha vuelto de América. Digo, pues mire, yo no sé cómo habré vuelto de América durmiendo o soñando, porque yo no he puesto nunca los pies en América. Dice, usted nos toma a todos nosotros por idiotas, pero nosotros estamos menos agradecidos. Digo, mire, yo no quiero faltarle al respeto, pero yo he estado siempre en Francia. Y no digo que usted mienta, pero yo tengo razón. Yo no lo trato de... hay un error ahí. No es posible. Yo no he estado en América nunca, he estado siempre en Francia. Y ahora vengo a España, que las cosas ya están bien, ¿eh? Ya ustedes no perderán nada, están seguros de que van a gobernar. Y yo quiero ver mi familia de España, que hace mucho tiempo, y presentarle a mi esposa y mi hijo y mi cuñada, que están ahí en el coche fuera, y que están ahí al sol. Así, y dice, bueno, eso vamos a averiguar. Y entonces, pues claro, movilizaron la comandancia. Vino un capitán, que se sabía leer y escribir. Y entonces, pues yo he dicho, mire, ahí tiene que haber un error, porque de mi familia, yo me llamo Ángel Villar, eso no lo niego, pero usted sabe muy bien que en España el primer hijo que nace lleva el nombre de su abuelo, el padre de su padre, y el segundo, de costumbre, ahora eso cambiará, el segundo lleva el nombre del padre. Yo tengo el nombre de mi padre. Mi padre se llama Ángel Villar, y yo también, pero haga usted el favor de leer la persona que usted tiene ahí fichada, que seguramente es la persona que nació antes que yo, para ser mi padre, ¿no? Dice, oye, es usted muy bromista, ¿eh? Dice, pero tenga cuidado, que esto son cosas muy serias, porque yo puedo dar orden de que lo fusilen ahí, usted pasa la frontera, digo, yo paso la frontera con una autorización consular, entonces usted sabe a lo que se expone también. No veo que haya razón para tanto. Yo digo, ustedes están equivocados y usted tiene que ser una persona por su grado culta para saber que hay una fecha de nacimiento en el papel de la persona y que yo nací en 1922 y yo no puedo ser mi padre. La persona que ustedes buscan es mi padre, pero mi padre no ha ido nunca a América. Mi padre ha estado en un hospital en Francia porque metieron el campo de concentración y estuvo en el hospital hasta que los alemanes perdieron la guerra, le he dicho. Sí. Bueno, siéntese, vamos a averiguarlo. Y entonces él vino y dice, bueno, me parece que esto se va a quedar así porque especialmente su padre, nosotros queremos cazar y no usted. ¿Puede usted pasar a ver la familia? Digo, pero mire, si me liberan de seguida, si no haga el favor de decir a mi señora que puede pasar y ponerse a la sombra, porque está ahí enfrente del puente y está al sol con los que no, se va a acabar pronto. Y entonces vino un soldado del que estaba vigilando el coche, y ese señor era de Salamanca y mi mujer era de Salamanca, y hablando así, y él dice, no tenga usted cuidado, que aquí hay muchos errores de esos, pero no es a su esposo al que buscan, es a su suegro. Y entonces no va a pasar nada, pero si pasara algo, yo le daré la ocasión de que usted ponga el coche en marcha y que se vayan para Francia. Bueno, y eso ya se arregla. Y así.
Y te dejaron pasar.
Y luego me dejaron pasar con un papel de que tenía que presentarme en todas las comisarías de policía, al despacho político, para presentarme de que había llegado, de dónde estoy, con qué hotel o con qué familia, donde esté, y al marchar, ir a recoger el papel para presentarme en el otro pueblo, porque yo iba desde Cataluña, iba a Salamanca, de Salamanca íbamos a Asturias, de Asturias íbamos a Bilbao. Entonces, como yo me libré así, espontáneamente, me pusieron la obligación de presentarme en todos esos comisarios.
Y eso tenías que hacer.
Y eso tenía que hacerlo.
¿Y cuánto tiempo estuvieron en España?
Un mes. Llevamos un mes.
¿Y eso fue la primera vez en 11 años?
La primera vez que volvimos a España.
¿Y cómo sentías? ¿Eh? ¿Cómo sentías al entrar en España otra vez?
Ah, yo me sentía muy bien, porque veía ya por donde pasaba, veía un paisaje diferente de aquí y personas diferentes de las de aquí. Son más sociales, son más espontáneos, es otra manera de vivir. Y claro, pues yo estaba muy contento de haberlo hecho. Pero en fin, ha sido peligroso porque hubiesen podido liquidarnos. Caes con una tropa de borregos, de carabineros de frontera o así, que tienen órdenes y las ejecutan y ya están. Pero en fin, se pasó bien. Y ya luego, pues ya quedamos con eso. La próxima vez en el consulado, cuando fuimos a hacer papeles para volver, porque hemos continuado volviendo así cada 2 años, íbamos, o íbamos a Cataluña, o íbamos a Salamanca, o íbamos a Madrid, y hemos estado viajando ya todas las vacaciones, las pasábamos en España. Hasta que acabamos comprando allí en Puerto Mazarrón, al lado de Cartagena, un chalet para ir ya con los hijos para que aprendiesen el español. Y luego llevamos nuestras nietas para eso también. Y durante 22 años hemos ido todos los años y las hemos tenido con nosotros de vacaciones. A cada vacación de Navidad o de las vacaciones escolares íbamos para allí con ellas porque la costa de Murcia y Cartagena y todo eso es muy cálida y el mar es muy tranquilo. Hay unas playas, hay 28 kilómetros de playas de arena blanca estupendas y con marea calma, que puedes hacer 100 metros a pie sin que te pase el agua de la rodilla. Entonces pues íbamos allí a Cartagena.
Pero en cada viaje tenías que presentarte.
Teníamos relación con chicos de allí que eran camareros y estaban en tropas de camareros en los hoteles de frontera y todo eso. Y ahí en el hotel del Golf estaba la mujer de Franco, la Carmen Franco, estaba con su hija y eso, de vacaciones.
En el mismo hotel.
Y entonces había mucha más policía, había mucha más vigilancia y todo eso. Si no, había fronteras que se pasaban muy bien y no pasaba nada. Nosotros la hemos pasado por ahí, bueno, cada 4 o 6, pero se pasó muy bien.
¿Y qué pensabas al saber que la mujer de Franco estaba?
Pues yo lo sabía ya antes de ir. Lo que no sabía es que estaba guardada la frontera de esa manera. Porque el chico, ese catalán, que era el jefe de tropa que llevaba el hotel del Golf, pues ese nos había escrito diciendo que si íbamos hacia la frontera, Puchetá, que podíamos pasar la frontera, había pases de frontera, sin integrarte en España, que tenías el derecho a pasar unas horas. Y entonces que fuésemos, que en el hotel del Golf nos recibiría y tendréis el honor de comer con la señora de Franco. Digo, pues sí, pues sí que me ofreces buena compañía tú. Pero bien, fuimos allí y fuimos al hotel del Golf después, antes de coger el viaje, y estuvimos antes de marchar para Barcelona, porque él tenía familia en Barcelona, y teníamos que llevarles en el coche cosas para la familia, porque su madre y su hermana vivían aquí, en Burdeos, y vivíamos en Talansa juntos, ya cuando fuimos de viaje, sí. Porque eso ya habían pasado 4 años ya, del 44 fue en el 48, cuando 48, 49, no estoy muy seguro de...
Y me habías dicho que todos los planes de la resistencia aquí a volver a luchar en España contra Franco, y que tú habías dicho que no de esa manera.
Sí.
¿En algún momento tú dejaste de pensar en luchar de cualquier manera?
No.
¿O siempre había la posibilidad?
No. Ha habido un problema, que yo, al estar contra la posición de los dirigentes del partido, y que yo estaba integrado en eso y sabía muchas cosas, a mí no me podían expulsar del partido, porque en el partido había gente por y gente contra. Bueno, pero los que estaban por estaban seguros de que yo estaba en una buena posición, pero no era la mayoría. Entonces me aislaron del partido, no me echaron. Los hay que los han expulsado y otros que los han aislado, es decir, que me han tenido sin información y que ya no he participado a ningún coloquio de la dirección del partido. para que acabase de penetrar las cosas que estaban en marcha, por si porque había algunos que si los expulsaban así, luego pasaban al enemigo, pasaban a los que estaban contra ellos. Yo eso nunca lo he hecho. Yo les he dicho todo lo que podía hacer servicio y que era mi manera de pensar. Y si no lo hubiese dicho, me lo hubiese callado. Porque, claro, yo tenía muchos muy buenos amigos en la dirección y han venido a verlo para decir, mira, debías de enmendarte y decir que era una posición exaltante por la situación de tu familia y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver con lo demás. Y ellos te necesitan. Y no está bien que tú ahora... Digo, no. Lo que no está bien es que os metáis en la cabeza es que nosotros, un grupito de valientes que se pueden arriesgar en un momento porque no tienen otra cosa que hacer. Era la única puerta de salida, la nuestra, era la residencia. Hoy no. Hoy es la puerta del suicidio. Y yo aunque tenga unas ideas políticas, no tengo las de suicidarme. Yo no quiero matarme porque sí. Es una muerte gratis. Yo quiero ser útil. Y como necesitan mis hermanos para vivir, necesitan de nosotros, nosotros ahora tenemos un papel a jugar, el de reunir a la familia, que se acabe el sufrimiento de los niños que están en conventos enterrados y que corren el peligro de que un día los embarquen y se los lleven allí. Porque nosotros eso de los hijos del diablo lo habíamos sabido por la resistencia en Perpiñán. Son los franceses de Perpiñán que nos lo han comunicado. Y han dicho, ustedes tienen los hijos ahí en el convento y no los puede recuperar. El convento está en zona ocupada. Hay que hacer lo imposible por sacarlos de ahí, porque si no un día van a ir a parar a los orfanatos de Franco. Les dan pan de diablo, porque son los franceses. Pues ¿sabéis qué sé que les dan pan de diablo? Si sí, no estábamos al corriente. De ese son el fils de Rouge, y no pas de pagan por hipótesis. Y a Roy les prena y les amena dans les orfanatos. Y como c'est de Nazar, mais presque tous les enfants du régime, ce sont des enfants malades. Faible. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On sort le sang riche des fils de rouge pour le transférer en transfusion aux enfants du régime. Et ils s'enferment là dans des orphelinats qui sont tenus par la religion. C'est des sœurs qui mènent ça. Et ils sont là pour ça, pour des opérations comme ça. Et vos enfants finiront là-dedans. Si on ne sort pas de là. Y entonces llegó la carta de la monja, directora del convento, al hospital diciéndole a mi padre que tenía que deshacerse de sus hijos, que no los podía guardar en el convento porque las autoridades superiores le habían dado la orden del gobierno francés de entregarlos al gobierno español. Y como resulta que no estaban bautizados, ella no los podía guardar. Y yo podía oponerme si los chicos estuviesen dentro de las normas de la religión católica, pero como no están bautizados, no lo puedo hacer. Y los podría guardar si usted me hace una autorización legal para bautizarlos. Entonces, una vez bautizados, yo puedo oponerme a lo que los jefes de la unidad que yo pertenezco me firmen, porque yo los he cogido pequeños, los tengo como hijos míos. Y no quisiera que fuesen entregados a Franco. Y entonces es cuando decidimos, con la resistencia, de dar la orden de que los bauticen y llevar yo, porque eso no se podía hacer por correo. Era la zona ocupada y yo estaba en zona libre. Y ¿vienes a ver? ¿Qué pasa, Julia?
Nada.
Bueno, ¿quieres más café?
No, gracias.
Si lo quieres, no digas gracias, di sí.
No.
Bueno, o beber otra cosa, ¿eh? Bueno, entonces prepararon, la residencia francesa preparó el viaje porque no teníamos papeles para ir a la zona ocupada. Hacía falta unos reyes, un pasaporte.
Alemán. ¿Y dónde estuvo en la zona ocupada?
¿Eh? ¿La zona ocupada?
Sí, ¿y dónde tenías que ir?
Yo estaba en zona libre.
Sí.
En Perpiñán. y tenía que ir a Dordoña, que estaba en la zona ocupada. Estaba la de Périgord. Y eso lo tenían los alemanes militares. Por eso te digo que la Laura tiene que hacer la carta esa de forma que la zona ocupada esté bien delimitada, porque cuadra así con el problema del peligro ese. Entonces la residente ha dicho, nosotros te pasamos la frontera sin peligro. Eso te lo garantizamos, porque tenemos las guías de paso que están, pero tienes que obedecer a las órdenes de los que te llevan, sin capricho y sin nada. Y entonces, bueno, pues me explicaron lo que tenía que hacer y pues, tenía que ir a una estación donde se paraba el tren para coger agua. Allí me cogía a cargo los de la máquina, los maquinistas, y tenían un cofre metálico donde había medio cofre libre y medio cofre para el agua. Y llevaban el agua que comunicaba con el agua que se mete a la locomotiva para el vapor. Y entonces, para pasar la frontera, yo tenía que pasarlo ahí, porque ese cofre era móvil y se apoyaba contra el carbón. Entonces había carbón que había que echar, y claro, ahí eso no lo... Los alemanes ni tenían cuenta de eso ni nada, ni lo vigilaban, porque eso estaba lleno de... Y entonces, dice, mientras no acerquemos de la zona, puedes estar aquí porque respiras mejor. Pero en cuanto acerquemos, nosotros nos paramos antes de llegar a Montbon, que era donde estaban las líneas de control. Había estaciones que eran para eso, y ahí había policía, de un lado y policía del otro. Y entonces, dice, antes de llegar a Montbon, nosotros te bajas del tren. Y hay una persona que te está esperando, y esa persona es la que te va a pasar el río de la Dordoña, en una barca de pesca, por sitios donde nosotros sabemos que se puede pasar. Y entonces tú allí vas a la estación y ya estás en zona ocupada, coges tu billete y vas al convento. Antes de las 4 de la tarde tienes que estar de vuelta a la barca, que es cuando hay el cambio de patrullas, y hay un periodo en que unos están en un bar, otros están en el otro, y el paso es libre, y tienes que obedecer a eso. Y demás. Bueno, pues así se pasó. Yo fui a llevar el papel y a mí no me dejaron entrar en el convento, pero dejaron salir a mis hermanos, porque mis hermanos trabajaban en el convento. Mi hermana hacía la cocina y la vajilla y todo eso para el convento, y mis hermanos guardaban las vacas y iban a por ella. Entonces tengo yo aquí fotos de eso, que luego más tarde te las haré venir por si te pueden servir, porque ahora pues, perderíamos mucho tiempo en buscarlas y eso. Y entonces pues cuando estuve con ellos 4 horas, allí estuvimos, que pasamos 4 horas estupendas. Y claro, pues yo tengo las fotos de la visita al convento y todo eso. Y ya luego, pues les he dicho, dentro de poco tiempo estaremos todos juntos, porque se están arreglando los papeles para que podáis venir a Perpiñán. Y entonces el señor que me tenía que llevar al paso del barco era un señor que traía al convento las legumbres y todo, la comida para el convento. Y ese estaba en relación con el convento de Cotuño, y fue por él que se hizo el trámite. Y él vino a verme, para buscarme, y ha dicho, es la hora de volver. Y digo, bueno, pues... Y mi hermana mayor lo conocía muy bien, a Miguel, porque los quería mucho a los pequeños, y les llevaba siempre chucherías y eso, para como se lleva a los niños. Y entonces me dice, tenga en cuenta una cosa, que su hermana Zulima, porque Zulima no la pude ver, estaba enferma, y como yo no podía entrar al convento, no la pude ver, pero me han dicho que no era nada grave, y él me ha dicho, no es verdad, su hermana Zulima no entra en la religión como los demás, que van a misa, que van... ella es una rebelde, no quiere saber nada con la religión, y la tratan muy mal, y la castigan a menudo. Y el castigo es estar en una cabaña del jardín, donde se pone la niña, encerrada allí hasta las 12 de la noche, en pleno invierno. Y ella sufre de los pulmones. Entonces, si no la sacan de aquí, esa no la recuperarán, porque se va a morir allí. Entonces yo al llegar allí se lo expliqué a mi padre y todo eso, y hablamos con la doctora, y la doctora ha dicho, no, hay que traerla aquí para curarla. Y como esa niña estorba a la monja va a estar contenta de deshacerse de ella. Entonces la doctora esa hizo una carta para el convento diciendo que ella se encargaba de recibir esa niña para curarla en Perpiñán. Y que así le quitaba un estorbo, porque era una niña traviesa y demás, y además como estaba enferma y había que curarla, eso no iba a cargo del convento. Y la monja, de acuerdo, seguía teniendo la autoridad de yo. Y entonces mi hermana Zulima vino a Perpiñán. Y cuando vino a Perpiñán, pues nosotros la recibimos, no en el hospital, porque en el hospital nosotros estábamos como presos. No podíamos salir más que con guardias. Y había una barrera de lado del río, donde de noche, cuando salía la guardia, quedaban nada más que los guardias de entrada, que esos no se movían de allí, saltábamos la barrera y íbamos a Perpiñán. Y entonces, un señor que era de la resistencia, que tenía un bar y era un corredor ciclista, Murcio Perpiñán, pues él se encargó de mi hermana, de recibirla y de darle una casa de las que él tenía para las personas que trabajaban en su bar. Y entonces una chica del bar vivía con mi hermana. Y entonces nosotros íbamos a verla, estábamos con ella hacia las 12 de la noche y volvíamos al hospital, pasábamos, porque a la mañana había que estar presentes al control. Y entonces hacíamos eso, de noche íbamos a ver a mi hermana, pero eso duró una semana, porque alguien nos denunció. Y a pesar de que no sabían a dónde íbamos, sabían que salíamos del hospital por la noche. Entonces la policía vino a detenernos, a mi padre y a mí, pero ellos no sabían que mi hermana estaba en Perpiñán, la policía. Y entonces, pues claro, vinieron a detenernos y nos metieron en la cárcel para saber por qué salíamos y dónde íbamos. Y nosotros teníamos preparada la salida, porque en Perpiñán hay mucha fruta, melocotón y abaricó, que iban para Alemania en trenes. Y como no había mucha mano de obra, porque los franceses estaban presos, pues nosotros, saliendo allí, íbamos de noche, de vez en cuando, a la estación a cargar la fruta que traían los campesinos, a meterla en los vagones, los platos con el tren, y nos pagaban. Y entonces íbamos porque ganábamos dinero para poder ayudar a los hermanos. Y entonces ellos, como no sabían eso, la policía, pues nos interrogaban porque creían que estábamos de acuerdo con los bomberos, que los bomberos, ellos sabían que los bomberos eran los que dirigían la resistencia, pero no tenía ninguna prueba. Y entonces ellos creían que íbamos a los bomberos para la resistencia. Y entonces nos detuvieron y durante una semana pues nos interrogaron a los dos, a mi padre y a mí. Y como han visto que realmente nosotros con eso de ir a ganar dinero cargando los vagones, y aunque no teníamos derecho, pues no era una cosa tan peligrosa, pero por desconfianza nos castigaron a los 8 días a ir al campo de concentración de Argelés, al campo de castigo, como sospechosos, sospechosos resistentes. Y entonces, cuando vino la gendarmería a buscarnos, la gendarmería llevaba en el furgón 8 presos, que eran gitanos. Y esos gitanos, en Perpiñán hay muchos gitanos, porque hacen el comercio de caballería. Los burros para pasar la frontera con contrabando y todo eso, y los caballos. Y entonces hay mucho ladrón entre los gitanos, y esos estaban presos por robo. Y los llevaban al campo de Argelés, pero no al campo de castigo, al campo de tránsito, para cumplir allí los meses de condena y luego volver a Perpiñán. Y entonces el jefe de la gendarmería, pues cogió los papeles y dice, oh, ah, mira, y entonces dice, ah, se le interrogiste, y dice, uy, se te dan llegó, y fue bien el señor, y entonces, ah, bueno, tenemos en qué te pagar, y bon pase chapé. Y claro, nos pusieron las esposas, éramos 8, mi padre, yo, y 6 más que estaban allí detenidos ya, de Perpiñán, 2 que conocíamos, porque como habían trabajado en las brigadas internacionales en España, habían combatido, pues nosotros cuando nos escapábamos de Perpiñán íbamos a sus casas, que vivían fuera, y los habían detenido también. Y entonces nos metieron en otro furgón y los dos furgones a la estación. En la estación nos subieron en el tren separados, en el mismo vagón, pero separados de compartimientos. Los ladrones de un lado con unos gendarmes y nosotros con otros. Y entonces nos llevaron hasta esto, Argelés, y en la estación de Argelés bajamos y nos llevaban para el campo de Argelés. Y hay 1,5 kilómetros de la estación al campo, porque el campo está a lo largo del mar, en la playa. Ahí están las alambradas y todo eso, separado, y nos llevaban allí. Y el campo de castigo está 1 kilómetro más lejos, al interior, más alejado del pueblo, y allí estaba eso rodeado de alambradas, las barcas, y es donde teníamos que ir. Entonces, al bajar de la estación, el grupo de ladrones pasó delante, y nosotros detrás. Y el comandante ha dicho, aquí hay uno, el más joven, que habla francés, ¿no? Y yo lo miraba y como nos había tratado tan mal delante de los detenidos, digo, aquí no habla francés nadie, somos todos españoles. No tenga miedo, que nosotros somos de la resistencia. Así que estamos entre amigos. ¿Usted habla francés? Digo, es que usted nos ha hablado allí, nos ha presentado como, dirá, hombre, me van a entrar a presos y yo les voy a decir que son ustedes angelitos benditos para que cambien otro refuerzo de guardia y que pongan otros. Y nosotros sabíamos lo que son ustedes y ustedes no podían saber lo que somos nosotros. Entonces yo le digo, nosotros somos de la resistencia francesa. Le voy a dar una prueba. Su hermana Zulima está en buenas manos. Está en manos de Monsieur Mutio. ¿Vos sabéis que Monsieur Mutio se te resiste? Yo no sé nada de eso, porque yo no quería hablar, porque a veces así hablando es para sacarte. Y dice, bueno, dite a vuestro papá, de pase férrimo que está en Sulimá, y tan te depone a mí. Ahora, ne vous inquiétez pas por Sulimá, inquiétez-vous de vous. Nous avons changé les enveloppes. Moi, j'ai ici les enveloppes de ceux qui vont dans les camps de punition. Ce sont les gitans qui vont là-dedans. Et vous qui devez aller dans les camps de punition, j'ai l'enveloppe et je vais la mettre dans le camp de Tansy. Parce que dans le camp de Tansy, avant d'aller dans les baraquements demain, vous passerez la nuit et vous pourrez vous évader. Parce que la garde est dans les baraquements. Et dans la cabane de Tansy, où vous pouvez pour passer la nuit, il n'y a pas de garde. Alors vous pouvez vous évader. Alors dites à vos collègues que vous avez toute la nuit pour vous évader. Si vous ne vous évadez pas, demain matin, quand la garde de jour viendra, les services d'ICAN, ils vont voir que les enveloppes ne correspondent pas, que quelqu'un s'est trompé. Ils ne sauront pas que c'est nous qui l'avons fait exprès. Et alors là, ils vont vous prendre, vous allez partir dans les camps de punition, et eux, ils vont venir ici, les gitans. Alors, vous n'avez que la nuit pour vous évader. Si vous n'avez pas, pour vous, c'est foutu, parce que je vais vous dire quelque chose. Vous allez au camp de punition pour attendre des convois qui vont arriver de toute la zone libre. Nous avons les ordres déjà d'arrêter tous les Espagnols pour les remettre aux Allemands. Alors, tous les Espagnols qui sont dans la zone libre, entendre travail, vont aller travailler pour les Allemands, pour faire la base sous-marine à Bordeaux et pour faire la côte de l'Atlantique, toutes les fortifications. Alors pour vous c'est foutu, parce qu'en plus, vous êtes condamnés à mort, tous. Et vous allez à l'organisation TOT, c'est l'organisation de la mort, mourir en travaillant pour l'Allemagne. Et c'est là que vous allez. Alors faites-le impossible pour vous évader. Autrement, c'est foutu beaucoup. Et ainsi fue. À la mañana, parce que se han marchado muchos, pero mi padre, yo y cuatro más, los dos de las brigadas internacionales, porque uno le faltaba una pierna y al otro le faltaba un brazo, y donde quiera que vayamos, nosotros nos cazan, nosotros nos quedamos allí. Pase lo que pase. Bueno, pues nosotros hemos quedado ahí, los otros se han escapado, y a la mañana, pues vienen la guardia con senegaleses, ya que habían cogido, y entonces nos sacan y nos llevan para allá, y cogieron, los gitanos nos insultaban y nos encerraron allí, y allí estuvimos 3 semanas encerrados esperando la raza esa de los españoles, que nos agruparon allí para llevarnos luego a la estación en el tren ese famoso de 8 caballos y 40 hombres y los vagones así agarrotados hasta Montpón para entregarnos a los alemanes de Montpón a Burdeos. Y nos trajeron aquí a la, donde está el Megarama, el cine, que eso era la estación de Orleans. Y aquí nos trajeron porque la Casa Daniel está allí enfrente, enfrente de la calle Gustavo Gato, donde está el jardín botánico, ahí donde estaban sentados viendo las bailarinas, todo eso está ahí. Y bueno, ahí nos llevaron y ya luego estuvimos aquí hasta la liberación. Y luego ya, cuando empezamos a trabajar, porque los alemanes al marcharse, pues aquí nos emplearon para romper todo lo que habíamos hecho, los bloqueos y todo eso, todo había que deshacerlo, porque estaba todo lo largo del puerto, había bloques de defensa, y lo largo de la costa, de las playas y todo eso, nos llevaban a romper todo eso, y claro, nos pagaban, y entonces, un señor que tengo yo aquí, que era un espía de la República, él espiaba para los alemanes, Otto, ese señor lo encontramos aquí dirigiendo la caserna, cuando los militares los movilizaron todos, metieron gente que trabajaba para ellos, para los alemanes, y ese estaba por ahí, por la Dordoña, y lo trajeron aquí para cuidar los españoles, porque todos los militares iban para Rusia, y entonces traían personal civil, y el personal civil ese movilizó españoles que servían de guardia para guardarnos en la caserna. Y resulta que este señor había estado en Barcelona y mi padre lo conocía, porque mi padre estaba en el gobierno de Cataluña, en Barcelona. Y entonces dice, sí, pues este tipo, creí que lo habían fusilado porque lo habíamos descubierto como espía para los alemanes, dándole las orientaciones del gobierno de la República y todo eso. Dice, pues mira, nos vamos a servir de eso porque él no sabe que yo estoy de acuerdo con eso, yo sé quién es y todo. Y entonces presentó a él y le dijo quién era. Y le dijo, hombre, pues encantado. Y entonces dice, mire, no nos vamos a engañar. Usted sabe que usted no nos ha querido nunca. Nosotros sabemos que ha sido una cosa de reciprocidad, pero ahora eso ya se ha terminado. Y yo tengo una familia dispersada por Francia, y quiero reunirla, y eso solo puede hacerlo usted, y yo creo que usted me lo debe, porque mientras usted ha estado en Barcelona, usted sabe cómo lo tratábamos. Entonces yo ahora le pido, como un favor, que me ayude a reunir mi familia. Y entonces cuando hicimos venir mis hermanos del convento, nos dio la autorización de salir de la caserna y de vivir fuera, compramos un piso, porque yo había ganado mucho dinero. He trabajado de camarero en Orleans y ganaba muchas propinas. He trabajado para el ejército en una caserna militar. Uh-huh. Y claro, pues sí, yo trabajaba para los oficiales que me daban buenas propinas. Y luego cuando me vine con mucho dinero, y mi padre estaba sorprendido que entre los calcetines sucios hubiese tanto dinero. Y dice, uy, qué bien has trabajado. Eso es lo que hace falta. Esto es el nervio de la guerra. Y es el nervio de la familia. Sin dinero no se puede hacer nada. Está bien que no hayas malgastado el dinero y que te hayas portado también. Mereces la confianza que yo tengo en ti. Y claro, pues mi padre, como estaba además enfermo, que lo habían operado y estaba débil, el único que podía hacer esfuerzos era yo. Entonces yo iba a cargar camiones de fruta, pagar el dinero, e iba de noche a los bares de Perpiñán a servir de camarero cuando tenían necesidad. Porque claro, les faltaba personal a todos. Y he ganado mucho, mucho dinero que yo entregaba siempre a mi padre. Y luego, pues cuando estuvimos en Talanza, compramos una casa en Talanza, que se compraron baratas de todo, porque estaban en muy mal estado. Eran casas de piedra y de barro, ¿sabes? No eran casas como las de ahora. Y la hemos arreglado, y entonces ahí nos la hemos repartido luego cuando yo me he casado, una parte, porque era una casa que tenía tres habitaciones, y las tres daban ahí y estaban ocupadas por mujeres de prisioneros franceses que estaban en Alemania, y esas mujeres las administraban los bomberos, que los teníamos enfrente de casa. Y entonces, como esa gente tenía mucha relación con nosotros, porque cada vez que tenían problemas con españoles y así, que no se entendían, nos llamaban para servir de intérprete. Luego la casa de los bomberos la llevaron para el centro de Burdeos y vino la policía a instalarse ahí. La policía es igual, tenía necesidad de nosotros cada vez que detenían un español y que no entendían con él, desde la ventana nos llamaban, y como estábamos justo enfrente, pues íbamos a prestar el servicio. Y eso nos ha ayudado mucho. Y claro, pues allí ya hemos reunido a la familia poco a poco, unos delante de otros.
Y una vez reunida toda la familia, me has dicho que,
En esto que tengo que decir, sí, porque luego ha hecho venir mi hermano también, porque él estaba en los Pirineos, en el maquis de los Pirineos, y como al momento de pasar a España ha habido una matanza terrible, él se escapó para aquí otra vez y vino para casa. Y él ha dicho, tenía razón, Ángel, tenía razón, no debíamos haber ido a ese matadero que nos estaban esperando. Y claro, digo, pero claro, eso no entra más que en la cabeza de gente que no piensa las cosas como deben de suceder. Eso yo lo tenía más que marcado, que se iba a acabar así. Y claro, pues, bueno, pues aquí, esta es la casa, el patio de la casa, que da a la carretera que va para Bayona, en Talansa. Y es aquí donde nos hemos reunido. Pero esto ya es más tarde, ya hacía año y medio, porque ya luego yo me he casado, uh-huh. y está mi mujer y mi hijo aquí, en brazos de mi padre.
Qué bien. Que veo. Pero, y bueno, en los 50 también
sí.
Tenías toda la familia y ya habías hecho un viaje a España y empezado.
Sí, con mi mujer ya más tarde. Eso más tarde de eso, sí.
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 Y empezaron a viajar cada año a
España. Sí, pero nosotros entonces nos hemos empleado a trabajar. Una vez que se liberaron, hubo la empresa módica que era dirigida por un comunista. Y ese comunista empleaba a todos los que eran de orientación comunista. Y entonces ese, que se llamaba Esteraga, nos dijo, mira, ahí la módica paga bien. Saliros de la casona y como tenéis autorización de vivir en ella, yo os empleo y os pagaré bien. Y vamos a romper todo eso. Bueno, y hemos estado trabajando con él. Pero como eso no era trabajo ni para mi padre, ni para mí, el martillo para romper los bloques de cemento y todo eso. Y era trabajo duro. Y nosotros no estábamos muy, muy, muy fuertes, no éramos de esos músculos, ¿sabes? Sí. Bueno. Y resulta que yo había practicado la electricidad durante la ocupación, porque claro, yo cuando salí del campo no sabía nada más que leer y escribir el bachillerato, que era todo lo que sabía, de trabajo no sabía nada. Y luego en el hospital pues aprendí un poco de sanidad, porque como tenía habíamos hecho ejercicios de cura y de todo eso, pues yo ayudaba a poner las vendas cuando alguno se rompía algo, extirpaba los diviesos y sacaba las mechas y todo eso, y hasta ponía inyecciones. Pero, en fin, eso todo me ayudaba. Y resulta que aquí había aprendido electricidad en la base, porque claro, para dirigir una central eléctrica tienes que tener las nociones mínimas de lo que es la corriente y cómo se administra todo eso. Y entonces, pues había un señor que había pasado un anuncio que pedía dos electricistas para fabricar baterías, acumuladores eléctricos. Nosotros los acumuladores, que son los servicios de cuando se para la corriente, le ponen los acumuladores. Y nosotros sabíamos hacer eso. Pero acumuladores de automóvil y de submarino. Es decir, que los había al camión níquel y los había de plomo. Y con el plomo y el ácido, pues nosotros cogíamos los acumuladores viejos, que ya no servían, los vaciábamos, recuperábamos el perito del plomo, y lo que se destruye en un acumulador son las placas positivas, que es la que recoge la corriente y trabaja mucho más y se vuelve en polvo, y ese polvo se va, los acumuladores están así y hay tazones, 6 o 12, según si son de 12 voltios o de 6, y esos tazones recogen el polvo de las placas. Y cuando el polvo de la placa llega al nivel de la placa, la batería se descarga y ya entonces ya no sirve. Entonces todo eso se tiraba. Y ese señor electricista, que trabajaba para la Casa Tem de París, Trabajo Eléctrico de los Metales, pues ese se cogió un gran hangar y empezó a recoger las baterías viejas. Compraba las baterías viejas y la gente se las traía y hizo montañas de baterías viejas. Entonces, para esas baterías necesitaba prácticos de la corriente para desmontarlas, porque claro, con el soplete, con el fuego, deshaces el alquitrán, que aísla los bloques uno del otro, las tapaderas que llevan las dos, el plomo positivo y el plomo negativo, las levantas, y entonces las placas positivas están todas en buen estado. Pero cuando las inviertes, las placas negativas que son grises se vuelven placas positivas. Y entonces vuelven a servir, cargándolas. Y entonces nosotros las desmontábamos, las cambiábamos y las metíamos en carga con el ácido sulfúrico a 28 grados, y entonces volvíamos a meter el alquitrán y soldábamos el plomo de las placas que las conectan dos por dos, 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 dos en puente, para 6 o para 12, y las vendía. Y nos pagaba muy bien. Y entonces mi padre y yo nos empleamos ahí. Y estuvimos haciendo eso, pues, durante un año y medio, porque luego mi padre se empeñó, cuando me casé, a que volviese a la facultad. Y entonces, pues, yo tuve que abandonar el trabajo de electricista. Pero yo no quería, y entonces el señor ha dicho, mira, los estudiantes pierden mucho tiempo. Cuando son jóvenes, que lo pierdan también, pero tú, si no lo quieres perder, después de la escuela, vienes a montar baterías y yo te dejo. Pero un trabajo muy sucio, ¿eh? Porque el ácido quema, el plomo te da un humo que acaba llenándote los párpados de granitos. No es sano, era un trabajo, pero se pagaba bien. Y entonces nosotros fabricábamos las baterías y habíamos fabricado unas balsas de aislante y de plomo, las metíamos ahí y con resistencia pues se las dejaba como nuevas. Entonces claro, las cajas que estaban estalladas había que soldarlas, y eso se soldaba con hierro porque era pasta de baquelita, entonces se sangraba bien y ya todo servía, se empleaba todo, y el polo se vendía a Toulouse. Había camiones que venían de Toulouse a coger el polvo perdido, que lo de los tazones, eso, lo recogíamos y se vendía también. Y bueno, pues ese señor, además nos apreciaba mucho porque el español es trabajador. Cuando quiere guardar una plaza, al lado de, había dos franceses y dos españoles. Hacíamos mi padre y yo el doble de trabajo que ellos. Y no nos querían mucho por eso, porque ellos no querían trabajar a estajo. Lo que se comprendan, pero lo que ellos no comprendían es que ellos tenían su vida hecha, su casa, su familia muy bien, y nosotros no teníamos nada. Y nosotros se lo hemos hecho comprender, que nosotros teníamos que trabajar más horas que ellos y hacer más mérito que ellos para que nos guardasen, porque ellos eran electricistas y nosotros éramos empleados para hacer trabajo eléctrico, pero que no era nuestro oficio. Y el patrón nos aguardó por eso. Y además los patrones los querían mucho. La mujer nos traía siempre, en el invierno, nos traía tisana con miel, porque tenían una propiedad en la Lueta y tenían muchas colmenas. Recogía la miel y todo eso. Y la mujer venía a traernos miel caliente, tisana caliente con el miel y todo eso. Pero estábamos muy bien y ganábamos mucho dinero. Y luego bueno, ya eso, luego cuando ya nos salimos de eso, nos metimos a, porque yo decía a mi padre, esto no cuaja, porque mire las manos. entonces yo tengo que abandonarlo. Dice, sí, pero tú sabes que yo sin ti no puedo vivir. Digo, padre, yo abandono este trabajo, pero usted no lo abandono. Porque mi padre, trabajábamos los dos en ese taller, pero era él el que recogía la paga, la de él y la mía. Entonces mi padre me daba para ir a ducharme una vez por semana, a las duchas públicas, porque en casa no teníamos ducha, y nos daba el dinero para el diario, para comprar el diario, porque el diario lo leíamos nosotros, pero no pasaba.
¿Qué diario leía?
El diario de la de Sudoeste.
Sudoeste.
Y entonces, claro, pues con eso me bastaba, y de vez en cuando él me cortaba el pelo, porque eso se hacía en casa con un tazón, lo que pasa es cortar. Y así vivíamos, porque mi padre me necesitaba a mí, porque mis hermanos no ganaban nada y había que ocurrir. Y ya son las 12.
Muy bien. ¿Y su padre vivía con ustedes cuando habías casado?
No, cuando estábamos casados no, vivíamos en casa de su madre.
Ah.
Y luego ha habido una amiga suya que se iba a casar y el novio la dejó y ella tenía un piso aquí en la Bastida y se lo cedió a ella.
Sí.
Y entonces ya fuimos para ir para la Bastida y ya vivimos así juntos. Y luego ya cambiamos de trabajo. Yo te dije, lo que cuadra más para nosotros es el comercio. Entonces vamos a orientarnos hacia el comercio. Y teníamos unos amigos españoles que eran de la evacuación económica antigua, que estaban en Cenón, y esos tenían tiendas. Y para una de esas tiendas empleó a Julia. Y luego a lo largo, pues, formaron de eso que llaman supermercados y eran mercados pilotos, se llamaban mercado piloto. Antes de hacer los Carrefour y todo eso, no había más que mercado piloto. Y en el mercado piloto había 7 o 8 puestos de comercio. Uno vendía la fruta, el otro vendía la carne, el otro vendía los pollos, el otro vendía la mantequilla, el otro vendía el vino, y cada uno tenía su puesto, pero estábamos todos juntos en el mismo comercio. Y hacía un comercio muy importante. Se vendía mucho, se ganaba mucho, había mucha clientela. Y entonces el propietario ese nos ha dicho, os voy a dar un puesto. Digo, no, hombre, tú sabes que no tenemos dinero. ¿Cómo vamos nosotros a comprar un comercio así? Dice, no, no, no. Yo te lo vendo, pero te lo vendo con tu trabajo, no con tu dinero. Vamos a calcular lo que puedes ganar y de lo que ganes, una parte de lo que ganes, una parte para ti y otra parte para mí, hasta que pagues el valor del comercio. Y luego el comercio es para ti. Pero el comercio no te cuesta nada. El comercio está instalado, era él el que los instalaba y vendía los puestos. Y entonces, claro, nos dio uno, luego nos dio otro. Estábamos uno en cada lado con personal trabajando. Luego nos dio otro mayor y luego tuvimos que vender uno aquí para coger otro mayor, luego otro mediano para coger otro mayor, más importante, y luego teníamos 2 grandes comercios de supermercado y un comercio de playa en el Carrón. Y bueno, pues ganábamos el dinero que queríamos trabajando, lo que podíamos trabajar.
Sí.
Porque hay trabajo. Y claro, pues los chicos estaban incorporados al trabajo porque tenían que escoger la fruta, prepararla a los padres, que estuviese bien, presentarla, la lechuga y todo eso, y tenían que encargarse de las consignas, que antes todos los envases estaban consignados. Comprabas una botella de aceite, te costaba 30 céntimos más de consigna la botella. Y esas botellas tenías que guardarlas en las cajas para que cuando venían a llevarte la mercancía, tanto comprabas, tanto tenías que dar. Y entonces, como habíamos cogido la consigna, pues los otros las recogían pagándolas más caras que las habíamos cocinado nosotros. Entonces así ganábamos dinero también para ellos. Y nosotros, todo eso que hacéis, ese dinero es para vosotros. Pero no es para vosotros ahora, es para cuando lo necesitéis. Ahora lo tenéis todo. Os damos de comer, os compramos. Mi hijo ha tenido siempre la primer moto, la Lambretta, mejor que los otros chicos, porque trabajaba. Y luego iban al mercado con el coche, mi hijo y sus amigos, a buscar la mercancía que yo compraba. Y yo a las 2 de la mañana tenía que estar allí, para las 6 de la mañana estar en la tienda ya. La mercancía comprada, y ellos iban, la cargaban, y mi hijo, que conducía ya, venía con la estafeta cargada, la descargaban y íbamos de un comercio al otro, y luego a la playa íbamos todos, porque en la playa se trabaja por las mañanas nada más. Son comercios de turismo, entonces se trabaja por la mañana hasta la una, y luego por las 12 al baño, a la playa. Es un mercado municipal que llaman. Y entonces no hay más que puestos de venta en un gran hangar. Y ahí estábamos también. Y ahí se gana más dinero por la mañana que trabajando todo el día aquí. Porque había una clientela y clientela más rica. Y así nos hemos desempeñado para ganar nuestra vida hasta el final.
Y bueno, durante esos años de los 50, los 60 y hasta que murió Franco en 75, ¿el retorno era un tema de conversación entre la familia? Porque ya tenías hijos, ¿no?
Sí, ya tenía hijos, sí.
¿Y hablaban ustedes del retorno, de posible?
No, ya todos lo hacían, ¿eh? Ya a esa época, todos los españoles, que había muchos que no tenían ningún compromiso, nada más que el que Franco, no querían ir con Franco. Y cuando Franco murió y todo eso, la gente empezó a marchar para allí. Y eso era una cosa muy corriente, que los españoles volviesen a España. Sí.
¿Pero antes ustedes hablaban de
volver a España, sí, desde luego. Para ver la familia, ¿no? Porque ya tenía mis tías en Asturias, las hermanas de mi madre, y luego teníamos la familia de mi padre en Galicia, luego teníamos en Cataluña la familia de mi padre, que él había hecho venir del campo de Galicia, había hecho venir dos hermanos, un hermano y una hermana, y el marido de la hermana, y los había empleado con su influencia en carabineros, el cuerpo de carabineros. Y luego ellos han estado siempre en Cataluña, y uno se murió de tuberculosis, y el otro, el hermano, el curioso, murió de tuberculosis, y el hermano entró en el ferrocarril catalán, que es una vía de ferrocarril, que no es el ferrocarril español, es una vía catalana que va de Igualada a Barcelona y de Barcelona a Igualada. Y en esa compañía, pues él, que estaba de cartero, jefe de cartería en Igualada, a esa época, pues hizo otro, su hermano ahí, durante la guerra, antes de marcharse.
¿Y pensaban ustedes en retornar de manera permanente en algún momento?
No, porque en el problema de la instrucción y el desarrollo económico y todo eso, Francia está más adelantada que España. Y luego tenemos el problema que, para adaptarnos a las costumbres de España, teniendo incorporados como estábamos a la manera de vivir en Francia, ya no cuajaba con nosotros. Había una distancia muy grande de la una hora. Sin embargo, nosotros nos encontrábamos personalmente mucho mejor allí que aquí.
¿En qué sentido?
En el sentido de el sentido familiar, por ejemplo. El sentido de vecindad. Mira, nosotros cuando hemos llegado allí a Puerto de Mazarrón, que es en Murcia, pues eso a ese momento era un pequeño puerto de mar y que se había desarrollado, construido, y se vendían las casas muy baratas. Pues yo, mira, pues vamos a comprar un chalet, porque eso, con lo que cuestan allí, fíjate, tenemos chalet aquí para venir de vacaciones y puede venir la familia y todo eso, ¿qué te parece? Sí, de acuerdo. Y bueno, luego hubo el problema monetario, y los que habían comprado allí, los belgas, por ejemplo, que habían comprado mucho allí, pues tenían que hacer la declaración de las inversiones que habían hecho en España. Y como no les interesaba, entonces vendían lo que habían comprado. No, debe de ser Laura, ¡Juli! Sí, ya está. A lo mejor es ella.
Bueno, puede ser.
Es que es por ti, claro, que te hago perder mucho tiempo con todo esto. Que te hago perder mucho tiempo con todas estas explicaciones.
No, ahora que estamos hablando.
Pero ves, allí con eso, cuando hemos llegado, habíamos comprado en una construcción de 62 pabellones, que iban por cuatro. Dos laterales y...
Vos haces la obra que lo manda hacia el Peperío.
El Peperío. Sí, en cuanto llegue, terminamos.
Ya llegas.
Ya llegas.
De acuerdo, bueno, hasta ahora.
Y entonces, pues, en esa construcción habíamos comprado dos chalets. Uno de cada lado de la piscina. Porque así digo, pueden venir los hijos y pueden... Y no estamos todos revueltos. Y esos chalets habían estado hechos de forma que había dos pasos. Y de un paso al otro había un paseo. Con farroles y bancos y todo. Y ese paseo era mitad de un lado y mitad del otro. Y entonces nosotros, pues, compramos del lado de la carretera y el lado de la carretera no estaba terminado. Entonces el que hizo la construcción dio en quiebra. Y dio en quiebra antes de terminar los chalés. Entonces los seis primeros que iban a la piscina, había solo cuatro construidos, faltaban dos. Y en los dos estaba el mío, de un lado y del otro de la piscina. Y yo había ido allí con mi cuñado y mi hermana. Y mi hermana y mi cuñado habían comprado del lado de la playa. Ellos. Entonces yo tenía allí un chalet, no había problema. Y entonces el del lado de la jardinera, de la calle, ese estaba terminado. Entonces yo le he dicho al constructor, digo, mira, tú dices que los vas a terminar. Yo tengo la orientación de que tú gastas más de lo que ganas. Y que tienes problemas. Te hablo sinceramente. Yo hemos tratado con confianza y no te quiero engañar. Dime, ¿vas a terminar eso o no? Dice, hasta la piscina lo terminaré. Luego no, porque me lo van a coger ya. Todo lo que está empezado, tengo que terminarlo. Lo otro no lo haré, pero a ti, hasta la piscina, estará hecho. Digo, bueno, pues mira, me vas a terminar el primero ya, de forma que yo pueda venir, y voy a venir dentro de 2 meses con los muebles y todo. Y tú, dentro de 2 meses, el mes que viene puedes venir, que te lo termine. Y claro, yo llego allí con el coche, los muebles y los críos y todo eso, y encuentro el chalet terminado, pero cerrado. Y de costumbre, mientras no está ocupado, dejan las llaves. Entonces yo he ido allí, donde estaba la oficina, y él no estaba, el constructor. Y yo digo, bueno, vengo por las llaves. ¿Qué llaves? O las llaves del chalet. El primero de la planta de la jardinería es mío. Mira, dice, ah, no, aquí no está su nombre. Digo, ah, ¿y dónde está Hurtado? Dice, está en Totana. Bueno, pues llámelo que venga. Y ya viene. Y entonces, pues, yo había puesto una tabla y había entrado en el terreno de entrada, que el jardín iba a costa tuya, no lo hacía él, él hacía nada más que el enlosado de salida, y metí el coche ahí con los muebles y eso, con las tablas. Y viene una muchacha y me dice, Ángel, me parece que hay un problema con su piso, que está vendido. Digo, ¿cómo que está vendido? ¿Me está vendido a mí? Tengo yo los papeles, no sé. Dice, no, no, pero resulta que se han disputado los hermanos y el hermano de tal lo ha vendido. Y lo ha vendido a gente que nosotros conocemos de Murcia, porque trabaja de representante y ha venido, ve las luces y eso, que nunca se ponen, las pone el que compra. Pues mire, están puestas y todo eso. Pues yo lo aviso porque vea con ese tal. Y entonces, yo esperaba que viniese y no venía. Entonces, digo, mira, nos metéis en el chalet, puesto que no tenemos nada, vais donde mi hermana, si sabéis ahí, y yo me voy a Totana a buscarlo. Y entonces, él, claro, estaba en Totana, no sabía, y me dijo, mira, Ángel, tengo un problema, es que me he disputado con mi hermano y mi hermano ha vendido tu piso. Y claro, pues, son cosas de familia, yo no me voy a matar con mi hermano. Entonces, el lateral, ese no te lo puedo ceder, pero mira, el tercero de los medianeros, te lo termino y te metes ahí, esperando que te haga el otro. Digo, mira que tenéis unas cosas aquí. Bueno, y pasó así. Pero resulta que en España no compras el piso, compras el terreno. Y el terreno te da propiedad para construir. Entonces construyes el piso. Y el piso es tuyo cuando está terminado. y firmado por el notario. Entonces yo era propietario del terreno, pero no del piso. Pues, y resulta que al lado del piso mío habían hecho, mientras lo hacían en todos, hacían en un piso la carpintería y eso, para hacer las puertas, las ventanas y todo se hacía allí. Y entonces yo le digo al carpintero, tengo un problema, dice, mira, ¿sabes qué? Métete ahí y estando ahí, eres propietario del terreno y la casa es tuya. Y no te la pueden echar abajo sin un juicio. Y ese juicio, si te levantan un juicio, vas a tener para 6 años. Entonces estás en tu casa. Eso es la ley de aquí, es así. Digo, bueno, pues lo haremos así. Y me metí ahí, y ahí estuvimos, y ahí se terminó porque él no ha terminado la construcción, y como yo no había pagado más que un terreno, terminado, era propietario de eso. Y bueno, eso valía 600 el chalet y 400 el terreno, 1 millón de pesetas, fíjate tú. Que lo hemos vendido por 11 millones y medio, luego, porque lo hemos abandonado luego, después de habernos servido de él durante 20 años. Y por 2 millones hemos hecho en el patio y en la mitad del paseo, que nos hemos repartido. Yo tenía a mis hermanos enfrente de mí. Entonces la mitad ellos la han cogido para ellos y la otra mitad, apoyándome en ellos, la cogí para mí. Y ahí hicimos 2 habitaciones y un servicio. Y entonces teníamos ahí un chalet formidable. Y ya te digo, se ha vendido por 11 millones y medio y lo hemos vendido muy barato, pero había un problema, es que yo, no pudiendo quedarme allí, porque ya hacía 22 años, y ya la chica, las niñas, les salía novio y eso, y ya no les apetecía venir como antes. Ya hablaban español muy bien, y solo la pequeña esta, esa que está ahí, por Radio Coralina, esa es la única que continúa yendo allí, porque se ha hecho allí amigos con los vecinos. Pero te digo lo de la vecindad, la mujer esa que ha venido a decirme que se había vendido era la mujer del banquero de Totana, que trabajaba en el banco de Bilbao en Totana. Y dice, mire Ángel, nosotros, usted sabe que no venimos nada más el sábado y el domingo, y venimos en el verano. Entonces, los otros días ustedes pueden ocupar el piso, no estando nosotros. Adentro tienen camas, tienen de todo, puesto que está mueblado, y tienen una nevera cargada de comida. Así que aquí tiene las llaves, el doble de las llaves. Cuando nosotros nos marchemos, entra usted. Y cuando vengamos, pues entonces se va donde su hermano o así, pero tienen su chalet y dispongan de él, como si fuese suyo. Y eso en España, con gente que no me conocía más que de visita. Pero resulta que luego, los del otro, de la jardinería, que habían comprado el piso y que estaban muy molestos porque se creían que yo les tenía rigor. Y un día hemos hablado y digo, mire Cuevas, yo a usted no lo hago responsable de nada. A usted hay uno de los soldados que le ha vendido el piso. Es él el que ahora va mal. Y como yo me llevaba muy bien con Antonio, lo siento mucho, yo no quiero venir aquí para crear problemas. Que los hermanos se peguen por eso. Y que yo mando el del medio, me conformaré con el del medio. Y el otro lado dice que está prometido. Si no está prometido, lo cogeré yo también. Pero estaba prometido, de verdad. Pero no estaba ocupado, porque eran 2 hermanos que lo compraban y ya la venta era diferente, llevaba más problemas de notario y todo eso. Y bueno, esos 2 hermanos, pues se pusieron con nosotros como si fuésemos de la familia. Es que no había manera de sacarlos de su casa para que fuésemos a comer con ellos, y si comíamos en la terraza, por encima nos pasaban las jarras de vino y todo eso, como familia. Y cuando nos hemos ido, dice Ángel, usted se va de Murcia, pero no se va, porque el chalet, aquí tiene las llaves, del chalet nuestro. Allí tiene usted su chalet, para mientras viva Ángel. Y eso aquí no lo ves.
¿Y cuándo fue la última vez que fue?
Pues la última vez que fuimos allí fue hace dos años antes de que, porque tuvo un accidente, y a nosotros tenemos pagado por el gobierno español la mitad de las vacaciones, ¿sabes?
El incenso.
Y entonces viajamos allí a España por poco dinero. Y vamos a buenos hoteles, se come bien, pero tenemos 15 días de vacaciones. Pagamos el viaje y todo, ¿eh?
Y todavía va.
Y todavía íbamos. Y hasta últimamente, porque en Tosa de Mar resbaló la bañera y se partió las vértebras. Entonces tuvo las vértebras separadas al punto de...
¿Y tú?
Ella.
Ah, claro.
Se estaba lavando la cabeza y cuando se puso dentro de la bañera para enjuagarse, con el champú resbaló y se fue para atrás. Y menos mal, que si se va para adelante se mata, cae con la cabeza contra los grifos y una caída así. Y entonces ya pues estuvo muy, muy mala porque no podía, tenía que estar acostada y le habían puesto un corsé de plástico, todo eso. Y ya no hemos ido más porque ha habido problemas para hacerse curar y reembolsar, porque en España hay mucho problema medical. Y claro, como falta personal también, porque se vienen a trabajar a Francia, pues resulta que hay huelgas cada 2x3, y cayó eso en periodo de huelga para las vacaciones de Pascua.
¿Y en qué año fue la fiesta?
Pues hace 4 años.
Ya. Hace 4 años. ¿Y porque, ya no vuelve más?
No, porque luego le cayó la degeneración macular, eso que se pierde la vista de la retina, y es la enfermedad que tiene ahora. Tiene la retina, tiene un ojo perdido y el otro está en Victoria. Así que está... ¿Y para qué? Para no ver, porque no ve bien. Sí.
¿Y qué es lo que ahora echan de menos y durante los años han echado de menos de España?
Sí. Pues lo que echamos de menos es la posibilidad de ir allí de vacaciones, porque allí estábamos muy bien, muy bien. Y aquí no. Aquí la gente es más fría, es más aislada. Mismo los españoles, ¿eh? Mismo los españoles se han afrancesado. Se han afrancesado porque es una manera de vivir muy diferente.
Sí.
El español es más social. En los barrios se ve, y no es que sean más amigos por eso, pues se disputa mucho también en las calles y en las familias, pero son más acogedores para la gente que tiene necesidad de algo, si ellos pueden disponer de ello y que no se privan. Claro, nosotros allí estábamos con gente que está bien, eran todos directores de banco, hay 3 alrededor nuestro, y luego un representante comercial que se gana el dinero que quiere porque vende el riego de goteo. Y como ya hace mucho calor, se vende mucho tubo de goteo para regar las plantas y la fruta y el tomate y todo eso. Y él se ocupa de eso, que es Cuevas, que vive en Murcia. Ellos todos, casi todos esos viven en Murcia, los que están en Puerto de Mazarrón, porque hay 80 kilómetros y pueden venir sin hacer mucho kilometraje, mucho. No era como yo, que yo hacía 1.250 kilómetros para ir y 1.200 para ir. Y lo hacía de una tirada, para que las niñas llegasen a tiempo para bañarse.
Sí, sí.
Entonces nos paseábamos temprano, salíamos de aquí a las 4, y a las 4 de la tarde estábamos allí. Echábamos 2 horas parándote para comer y eso un poco. Y yo para dormir un poco a la siesta. Al fresco de una
boleta.
Sí, porque en Fuente Dueña del Tajo nos hemos parado casi siempre. Allí hasta allá la funda donde comíamos, como amigos. Ya sabían lo que tenían que servir y a qué hora. ¿Ah? ¿Qué le pasa?
Y hay objetos, sí, o cosas que ustedes han traído de España para recordarles de la vida española o de sus viajes, su salida.
Se habla para ti.
Ah. ¿Aló? Ah, ¿ya estás?
Bueno.
Ah, muy bien. Muy bien, bien. Sí, termino aquí y después bajo.
Sí.
Bueno, nos vemos.
No sube, está abajo. Te espera abajo. Bueno, pues
sí. Bueno, para terminar las... Sí, objetos o algo que
nos, haces como que recuerdos. No, nosotros hemos traído objetos que teníamos en la familia, que guardaban objetos de mi madre, pero cosas, objetos de España, como la jarra de vino de Cervantes, o objetos que nos regalaban los que venían a pasar las vacaciones en nuestro chalet, que nos hacían objetos de como eso, donde tengo el olivo, ¿ves? Eso es de Murcia, eso viene de allí de Murcia, porque eso se fabrica allí en Tontana.
El cuadro este.
Sí.
El cuadro ese.
El cuadro es, también este.
De Murcia,
sí. De ¿ves? Fruta. Y...
¿Ves eso donde está el olivo?
Ah, sí, sí. Sí, veo.
Bueno, pues eso es lo que hemos traído. Y luego, pues, claro, hemos traído cosas de España, ¿ves? Esto que mirabas el otro día pasando. Esto viene de Valencia. Y nos lo había regalado su... Ella es madrina de la chica, que es una sobrina.
Sí.
Sobrina de la hija de su hermana. Es Katia.
En Valencia hace mucho, pues muchas cosas de esas.
Aquí Villar
y lo hizo hacer allí, porque vivían allí.
Es un nobiliario español. Así que tú tienes un apellido de Galicia y tú de...
Eso.
Y ella de Segovia.
De Segovia.
Sí.
Muy bien. Muy de los nombres de la familia.
Eso es español. Y luego esto y cositas así, como eso. Eso porque yo lo había regalado allí, precisamente, el que está al lado de la jardinera, el representante. Y nos lo hemos traído.
Este, mira,
y está. Una jarra. Sí. Hermano, bebé, que la vida es breve. Ah, hermano, bebé. No bebé.
Pero yo tenía costumbre, ¿ves?
Sí.
Marco, que me lo...
86.
¿Y lo hiciste tú? ¿O?
No.
Ah, no.
Que no lo regaló.
El que no lo ha regalado, que
es el cuñado de su hermana, que es muy bebedor.
Mi cuñado, el
¿tu
marido
cuñado?
De mi hermana.
El marido de tu hermana, sí.
El marido de mi hermana.
Bueno, ahora ya te está esperando, ¿no?
Bueno, sí, me dijo en el teléfono que iba a llegar en unos 3 o 4 minutos.
Hay una cosa, ahora ya tienes mi dirección, yo tengo la tuya. Si hay algo que te haces una nota, una carta, me la envías y yo te lo envío.
Sí, muy bien, gracias.
Te voy a enviar las fotocopias de mi familia, para que veas cómo han navegado mis hermanos en el convento guardando vacas y cortando leña, los pequeños, mis hermanos que se me cayeron en los brazos cuando mi madre murió, la pequeña tenía 18 meses. Entonces, luego se los han llevado y ya los he perdido de vista hasta que los alemanes perdieron la guerra. Cuando fui a llevar el papel de que no los he visto a todos, pero había una enferma, pero he visto a los otros y todo ese papel que se ha pasado así. Pues si te pueden servir para algo.
Sí, claro. Sí, absolutamente. Y bueno, una última pregunta. Sí. Mientras recojo mis cosas...
Mientras vas recogiendo
las cosas.
Y no te olvides nada, porque yo para ir a llevártelas es...
Sí, es un poco difícil.
Es un poco problemático.
¿Qué sentías o qué pensabas cuando murió Franco en el 75? ¿Qué recuerdos tienes?
Cuando murió Franco, yo lo que pensaba es que se acababa el calvario para el pueblo español. Porque mientras él viviese, con el apoyo que tenía de los alemanes, de los italianos, de los ingleses y de los americanos, porque claro, no es el hecho de que haya no a Gibraltar que me pone contra ellos, ¿no? Porque yo de Gibraltar no soy propietario de nada, a mí no me han robado nada. Y aunque la batalla de Trafalgar, que ya me pasa como se ha pasado, pero... lo que eso era dar poder a un traidor a su patria, porque el hermano de Franco no era igual, era aviador. Él estaba en las fuerzas republicanas, era capitán de aviación en Cuatro Vientos, en Jaca, y desde luego ese hombre se ha portado muy mal, porque como ha jugado el papel ganar durante la monarquía, luego traicionó a la república. Y la república, en vez de castigarlo como se merecía, por traidor, casino, lo han llevado a Marruecos, pero de vacaciones, porque no estaban ni en la cárcel. Estaban en una caserna donde se estaban organizando para formar el ejército que iba a derrotar a la república. Y eso ha sido una falta del gobierno republicano. No sé, pues, pero todo el daño que ha hecho Franco en España, eso ha sido un suspiro para todos cuando se ha muerto. Un suspiro, porque vamos, eso, él estaba ahí para tiempo, ¿eh? Porque claro, él había apoyado la religión y la religión era la que gobernaba. Los que gobernaban en España eran los curas, ¿eh? No era Franco. Franco era el militar que mandaba, pero mandaba lo que la religión le permitía. Y eso, naturalmente, que no podía hacer placer a nadie. A nadie ya de los que habían vivido todas esas fechorías y todos los abusos que se hacían y la explotación de la gente del campo y todo eso, todos los terratenientes y todo eso, eso era obra de Franco. Así que un respiro cuando se murió, porque ya se veía que iba a haber otra cosa, iba a volver la democracia, porque si la república ganó las elecciones, ¿eh?, para instaurarse con la dictadura de Primo de Rivera y todo eso, y toda la persecución que había, es porque el pueblo quería libertad y respeto. Y sabían que a unas nuevas elecciones iban a perder. Entonces, el único que podía impedir las elecciones era Franco. El rey enseguida ha dicho que sí. Y además el rey ha dicho que en España hay que hacer lo que quieran los españoles. Y eso solo lo decide las elecciones. Hombre, porque creí que lo tenías tú allí, yo no lo veía.